eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
¡Fernanda Castillo!
Yo sabía que iba a ser actriz desde siempre. Y entonces me llevaron a ver una obra que se llamaba Sherezada. Le dije a mi mamá, yo quiero hacer eso. Me decía, bailar y cantar. Y le dije, no, hacer que a la gente se le olvide que está triste. Porque durante las 2 horas que duró la obra, a mí se me olvidó que ustedes se están divorciando. Siempre me decían, no tienes cara de la protagonista que hoy en día protagoniza, ¿no?
¿Así te decían?
Sí, tú no tienes cara de protagonista y no tienes cuerpo de antagonista. Entonces vas a ser actriz de reparto. Entonces llega un momento en que yo decía, claro, yo no puedo ser la protagonista de mi historia porque no soy ni suficientemente bonita ni tengo un cuerpo escultural. Pues más me vale que tenga talento.
¿Y cómo aparece Señor de los Cielos y Mónica Robles?
Dije, esta es la mía, este es el tren. Este pasa y tal vez ya no vuelva a tener una oportunidad como esta. Y llegué al casting y me puse ahí y me acuerdo que en algún momento el personaje sacaba el arma y me puse a apuntarle a todos los camarógrafos que estaban detrás de las cámaras haciendo. Y veía cómo hacían así porque, claro, no era la de props que ellos tenían ahí, era claro, otra no que yo ya tenía, esta pinche loca, a ver qué se trae. Yo no sentía dolor cuando tuve esta complicación 3 semanas después de que naciera Liam. No sentía dolor, solo veía hacia arriba y decía, yo no me puedo morir porque tengo un niño de 3 semanas, ¿no? Me hizo valorar las cosas desde otro lugar por completo y me hace estar más presente hoy, me hace estar más viva hoy, me hace estar más consciente hoy de que tal vez mañana se me acaba y que lo último que hice es lo que estoy haciendo ahorita, es hoy.
Pues bueno, un episodio más que me da mucho gusto porque la admiro muchísimo. Sé que luego me dicen, ¿por qué siempre dices que admiras mucho? Es que a cada persona que invitamos por parte del equipo, verdaderamente las admiro mucho. Tengo muchas cosas que aprenderles y considero que su historia de vida, su historia de trabajo y su historia personal tienen muchas cosas que enseñarnos. Por eso me da mucho gusto que esté aquí. Desde hace mucho tiempo tenía ganas de entrevistarlas y platicar con ella. Hemos platicado algunas veces, pero ahora lo vamos a hacer mucho más profundo. Ha hecho, bueno, más de 15, 18, 20 telenovelas, películas también muchísimas, teatro, el que se puedan imaginar, baila mucho desde muy chiquita. Mucha gente es como admira los personajes, el de Monarca, Mónica Robles, evidentemente el Señor de los Cielos, en fin. Pero son muchos personajes, son muchas películas, son muchas cosas. Y por fin la tengo aquí, me da mucho gusto, Fernanda Castillo.
Gracias.
Fernanda, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta.
Es como mi cábala, así como.
Sí,
siempre los abrazo así, los agarro así.
Eso está muy bueno.
Y la verdad, mucho gusto.
También, Jordi, muchas gracias.
Estoy encantado, estoy seguro que no sabes cómo nos han pedido tu entrevista.
Ah, qué fregón.
Mucha gente tiene ganas de conocerte, de platicar, se quedan mucho con tus personajes, les gusta mucho tu personalidad.
Muchas gracias.
Y hablando ahorita de personalidad, ahora veo una personalidad de mamá, porque ahorita a punto antes de empezar la entrevista, le digo, oye, a veces tomamos algo, ¿quieres tomar algo? Me dice, no, porque estoy lactando. Uh-huh. Y te digo, ¿cuánto tiene tu hijo? Me dijiste un año, en este momento.
6 meses.
Un año, 6 meses. Dije, oye, qué bueno que puedes estar lactando desde hace tanto tiempo, ¿no?
Sí, te digo que yo no sabía nada de la maternidad hasta que me embaracé y tuve un hijo. Y me informé y siempre me han dicho que lo mejor es que si pueden ser 2 años, mejor. Entonces yo dije, bueno, voy a ver cómo me siento yo, ¿no? Porque además, de respeto eso en las mamás, muchas mamás no han podido lactar por muchas cosas. Muchas han decidido no lactar y fregón por cada quien, pero yo dije, bueno, yo tengo el tiempo de poderlo hacer y qué bueno que pueda darle eso a mi hijo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta la fecha, seguimos lactando, ando en el teatro sacándome leche por todos lados.
Eso te iba a decir, ¿cómo le haces? Porque yo respeto a las mujeres, a todas las mujeres, pero además a las mamás.
Sí, yo me quito sombrero.
No, no, no. No hay un trabajo, para mí no hay un trabajo más cabrón en el mundo que ser mamá, ninguno.
Sí. No hay de verdad. O sea, es una friega monumental, pero que la haces con un amor que te sobrepasa. Entonces, todo eso que te parece, ese día que llegas cansado y dices, ya no me quiero sacar leche, y dices, no, pero esto va a hacer que me baje la leche. Entonces, no, o sea, entonces sí lo voy a hacer. Sí, la verdad es que todo por mi hijo.
Pues salud.
¿Eh?
Salud por hoy no tomar. Exacto. Porque eso significa que a veces tu hijo va a estar mejor. Exacto. ¿No? Eso me da mucho gusto. Oigan, pues bueno, lo vamos a pasar padrísimo. Vamos a platicar como siempre, muy a gusto, muy felices, muy contentos. Ustedes, si no están lactando, tómense algo. Si no están lactando, tómense algo, un tequilita, un whisky.
O tal vez están tomando leche y también, o sea, que
claro, exactamente. Exacto, quién sabe. No sé lo que estén tomando. Ustedes disfrútenlo.
Denle.
Disfrútenlo. Pero fíjate que mucha gente nos acompaña. Es muy padre porque la entrevista, bueno, ya mucha gente lo sabe, se estrena los domingos a las 6 de la tarde y ya se queda por siempre, ¿no?
Okay.
Y entonces mucha gente a la hora que ve la entrevista, especialmente el domingo a las 6, nos mandan fotos de que están tomando. Hay gente que se está tomando un café, hay gente que está tomando pulque. Hay gente que está tomando champán porque nos ven en todas partes del mundo.
¡Qué fregón!
O sea que muy padre.
Que
muy,
nos
muy
acompañen.
Padre.
Yo con agua lo siento mucho, pero todo sea por la leche.
Yo hoy refresquito. Oye, qué padre, Fer, qué padre todo lo que has hecho. Me acuerdo mucho de una imagen tuya, hace poco que estábamos con, bueno, no hace tampoco, como unos 4 o 5 años con Ari Boroboy, y te vi en la terraza de la oficina de Ari Boroboy, uh-huh. y te veía y decía, estabas en el momentazazo del Señor de los Cielos, así, pero full, y yo decía, qué chingona actriz, o sea, pero además decía, no solo la actriz, decía, me genera buena vibra esa persona, que todavía no te conocía tan bien, pero decía, me genera muy buena vibra. Eres una persona como muy afable, ¿no? Como que la gente que conozco, que te conoce bien, siempre hablan muy bien de ti.
Ay, va a ser raro que yo diga, ay, sí, sí soy, ¿no? Pero, no, siento que conecto con la gente que conecto con esto desde un lugar muy honesto, ¿no? Uh-huh. Y entonces la gente que me sigue o la gente que me conoce sabe que esto es lo que hay. ¿No? Y que así como me presento, esa soy, pa' bien y pa' mal. Y entonces creo que la gente conecta con eso, con que conmigo no hay dobles vueltas. A mí se me va a notar todo, soy muy transparente y tengo ese problemita.
Bueno, porque también es una gran virtud.
Sí, es una gran virtud, pero cuando quieres esconder algo así de, ay, no me cayó bien tal, ay, ¿cómo le hago para que no se note? Porque soy muy diplomática también, ¿no? Porque me enseñaron a ser muy diplomática. Entonces, de repente se me nota, soy muy transparente cuando las cosas me funcionan y cuando no, la verdad. Entonces creo que la gente conecta con eso.
Oye, son dos hermanos, o sea, tú y tu hermana.
Somos cuatro, realmente.
Ah, son cuatro, ok. Ah, bueno, porque tienes dos medias hermanas.
Tengo dos medias hermanas, sí. Okay.
Pero en la familia original,
sí.
Son tú
somos
y tu hermano.
Yo y mi hermana, sí.
Perfecto. ¿Quién es mayor?
Yo. Okay. Quisiera decir que él, pero no.
Pero no.
Él de estatura nada más, pero yo.
Sí. Nacieron en la Ciudad de México.
Sí.
Ok.
Sí.
Oye, ¿y la infancia? ¿Dónde vivían?
Mira, al principio en la colonia Nochebuena, uh-huh. y después nos tuvimos que mudar a Cuernavaca porque mi hermano tuvo un problema de salud, uh-huh. Estando muy chiquito, y a mi mamá le dijeron, si va a un lugar donde respire bien, uh-huh. va a poder vivir mejor. Entonces nos mudamos a Cuernavaca, entonces una parte de mi infancia la viví en Cuernavaca.
Ah, qué rico, ¿no?
Sí,
la verdad. ¿Sí fue para bien o para mal? Porque luego te separan de tus amiguitos.
No, bien, la verdad es que bien, bastante bien. Y luego regresamos, como yo regresé primero de secundaria y él primero de primaria, uh-huh. y luego regresamos y ya hemos vivido toda la vida en México.
Ok. ¿Y cómo era tu relación con tu papá? O sea, en esa época.
Difícil. Bueno, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 8 años. Uh-huh. Entonces, mi relación con mi papá era complicada. Era complicada porque mis papás se divorcian. Yo no entiendo muy bien cómo por qué. Uh-huh.
¿Nunca viste problemas entre ellos?
No, pues estaba yo muy chiquita, no sé si lo he bloqueado, no me acuerdo.
Sí, es que 8 años es muy chico.
Como tantos problemas, pero yo entiendo, el mensaje que me queda a mí es como de, uno tiene que ser feliz, y cuando ya no te entiendes con otra persona y ya no eres feliz, pues mejor te separas, ¿no? Uh-huh. Y yo, desde muy chiquita, asumí esta idea, tal vez por como hermana mayor, de tengo que ser el adulto. Yo tengo que ser grande, ¿no? Y yo tengo que entender a mis papás porque yo soy la grande aquí. Entonces,
¿cuántos años llevas con Pablo?
6.
Ah, sí, son bastantes.
Sí, sí, yo soy la grande, grande. Uh-huh. Entonces, y él tenía un año nada más. Entonces fue un rollo como de, ok, yo en mi madurez, desde que soy una niña, pensaba que era adulto. Okay. Y eso en una parte creo que fue como motor para mí para salir adelante y ser muy independiente, pero en otra parte yo creo que era una niña tratando de decir, oh, las cosas están muy rudas, pero yo tengo que hacer como que no se siente nada, ¿no? Y entonces a mi papá lo veíamos muy poco porque mi papá tiene una condición, mi papá tuvo Parkinson juvenil. Uh-huh. Mi papá era médico.
Sí, era cirujano.
Era, ¿no?, cirujano, sí.
Y fíjate, yo no había escuchado el Parkinson juvenil, perdón por interrumpirte.
Sí, no te preocupes.
Me acordé de Michael J. Fox.
Sí, sí.
Y
sí,
dije, me imagino que eso, porque él estaba también muy joven cuando le dio,
sí,
Parkinson.
Sí.
¿Eso es el Parkinson juvenil?
Sí, sí, sí. La misma condición que Michael J. Fox, pero mi papá, imagínate, lo que pensaban en México, como no había muchos casos, es que era ansiedad. Entonces, mi papá le pasaba que movía el pie, ¿no? Y entonces decía, claro, es ansiedad, y no sabía que algo en sus nervios estaban mal. Y entonces empezó a tener muchos problemas, y entonces le dificultaba mucho manejar a Cuernavaca para vernos. Y entonces, a veces mi mamá, nos mandaba con alguien que nos cuidara en un camión, porque mi mamá trabajaba allá, y entonces veíamos a mi papá muy poco, pero había como esta recriminación mía, que ahora, bueno, lo veo desde otro lugar siendo adulto, pero en ese entonces como de...
¿Por qué no vienes
a vernos, ¿no? Uh-huh. Y yo tampoco entendía mucho lo que va a entender uno de que tiene Parkinson o que tiene ansiedad o que tiene lo que sea, uh-huh, cuando eres tan chico. Entonces, era muy fuerte porque yo hasta muy grande no lo pude entender.
Sí, en ese momento te pegaba.
Sí.
Oye, ahorita que decías de lo de tu hijo y de que estabas muy lejana a ser al rollo de mamá, uh-huh, y que de chiquita eras muy, muy adulta, uh-huh, ¿jugabas con muñecas o no? Porque ahorita que dijiste, sí, estaba muy lejano a ser mamá, y como que muchas niñas juegan con la muñeca, sí, pensando en ser mamás.
Ah, no, yo jugaba con las muñecas porque iban a ser artistas.
Ah.
Sí, no, tengo unos cassettes, Jordi mío. Claro, existían los cassettes, no sé si mucha de la gente que vea este programa.
Bueno, yo lamentablemente, inclusive conozco antes de los cassettes.
Exacto. Pero, pues, ¿sabes? En las grabadoras que podías grabar como la voz que, uh-huh, pasaba afuera, y entonces yo hacía radionovelas, uh-huh, en mi idea, ¿no? Y entonces yo era la cantante, ¿no? Y que tenía... invitaba a mis amigas a que fueran la otra cantante, y entonces cantábamos así con música de Thalía y así, y entonces cuando terminaba yo hacía los diálogos así de, hola, qué bien nos va a ir en la gira esta mundial que vamos a hacer por Miami y otras tres ciudades que yo me supiera. Y entonces, como yo siempre tenía la voz muy grave, yo hacía también el parte de los hombres. Entonces era, hola chicas, ¿cómo están? Soy su manager. ¡Hola! ¡Qué increíble! Entonces hacía yo todos los personajes y tengo cassettes que guardan esas cosas.
Okay.
Yo iba a ser actriz, y mi fin en la vida, ajá, era estar sentada en un reposet. Cuando se acabara mi vida, yo quería, ajá, terminarla sentada en un reposet con un montón de Óscares. Okay. Ese era como mi máximo jamás.
Así desde chiquita,
sí,
lo habías ubicado.
Desde chiquita.
Y las muñecas,
chiquita,
sí las podías hacer como, ay, ahora me falta otro personaje. Tráiganme, sí, al Kent, porque, sí, necesito el,
sí,
hombre.
Sí, sí, porque necesito para la novela, ¿no? Ajá. Para hacer.
O sea, tu juego
conflicto
era sentar y hacer la novela.
Sí, sí.
¿Y veías novelas de chiquita?
Sí.
¿Qué novela veías?
Pues las que me dejaba mi mamá, que no eran muchas. Ajá. Las que más bien me zafaba de la nana para ver, pero me veía la de Lucerito, esta donde montaba caballo.
¿Era tres?
De este, no, esa, eso hubiera, ojalá hubiera sido niña cuando salió esa.
¿Chispita?
No, Chispita tampoco.
¿Tampoco? No.
O sea, no,
ese sí soy yo.
Un intermedio. No, Cuando Llega el Amor se llamaba esa, sí, creo. O sea, sí, esas veía, sí, y me encantaban.
¿Te acuerdas el primer momento que pensaste en quiero ser actriz? ¿O se fue así como...?
No, ya, yo como que salía a la vida y ya sabía. Yo siempre he dicho que yo creo que es un llamado, que para mí al menos fue un llamado. Yo sabía que iba a ser actriz desde siempre. Mm. Cuando tenemos 8 años, y esto es algo que yo cuento porque además me impresiona mucho que haya sucedido, es que mi mamá, cuando se separaron mis papás, se juntaban cada 15 días y me llevaban al teatro, que me encantaba. Mm. Para juntarse y para decir como de, la vida sigue, ¿no? O sea, podemos juntarnos e ir al teatro como familia de alguna manera.
Padre, muy, muy...
Sí, estaba padre y estaba progresista,
sí, muy maduro,
para ese
muy
momento.
Bien, muy progresista.
Y entonces me llevaron a ver una obra que se llamaba Sherezada, que estaba en el Poliforum. Y yo vi la obra y salí, le dije a mi mamá, yo quiero hacer eso. Y me dijo, cantar y bailar.
¿Con la Maru Dueñas?
Con la Maru Dueñas, sí. Me decía, bailar y cantar. Y le dije, no, hacer que a la gente se le se le olvide que está triste, porque durante las 2 horas que duró la obra, a mí se me olvidó que ustedes se están divorciando. Así que yo, si yo puedo hacer eso encima de un escenario, yo quiero hacer eso. Y entonces yo lo tengo escrito en un diario que le dije eso a mi mamá, y mi mamá se acuerda. Y entonces digo, qué fuerte, o sea, porque además lo he cumplido. Ese claro. Siento que sigue siendo mi misión para cada cosa que hago, ¿no?
¡Guau! Wow, ¡qué lindo!
Que a la gente se le olvide que está triste o deprimida o lo que sea, o que se cuestionen cosas.
Porque posiblemente, pues claro, si tú llegas como niña, agarrada de la mano de tu mamá o de tu papá, juntos, sabiendo que ya no están, si dicen que aún los hijos separados siempre viven, no importa la edad que tengan, siempre tienen la ilusión de que sus papás algún día vuelvan a estar juntos, imagínate a los 8 años.
Sí.
O sea, venir con tu mamá agarrada de la mano, con tu papá, verlos juntos otra vez, conviviendo, con esa ilusión de que ojalá esto no se hubiera terminado
pero
jamás.
Más que eso, yo siento que es lo que pasaba en escena, o sea, lo que pasó en escena me hizo que mi cabeza se volara a otro lugar. Y eso nos pasa cuando,
claro.
¿No? Cuando vemos algo que nos desconecta de nuestro dolor o de nuestros prejuicios o de lo que estamos pasando en este momento para enseñarnos que hay más mundo.
Exacto.
Y yo creo que a mí eso me pasó, yo quería enseñarle a la gente que había más mundo, ¿no?
Sí, de hecho eso es lo que intentamos aquí todo el equipo con esas entrevistas, ¿no? Que la gente por un rato se olvide de los problemas personales que tengamos, conozcan a alguien que vale la pena conocer y todos, empezando por mí, le aprendamos algo a la persona que está aquí sentada. Entonces, esa es la idea. Entonces andabas con las muñecas, todo el rollo, entonces vas al teatro y empiezas a decir, sí, de aquí soy.
De aquí soy,
esto me gusta. ¿Tomabas clases de chiquita de qué?
De danza.
¿A los cuántos
mi
años?
Mi idea, desde los 4, empecé a tomar clases de ballet y desde los 4 hasta los 12, no, 15 más o menos que me salí. No, 12 que me salí porque regresamos a México. Uh-huh. Pero me pasaba mucho que yo quería hacer la carrera de bailarina para después hacer comedia musical, ¿no? Porque yo había visto a Manos Dueñas. Uh-huh. Y entonces yo decía, tengo que bailar, tengo que cantar, ¿no? Y hay que estar muy preparado. Y en el ballet siempre me decían, no, mija, yo creo que tú con tu altura, ¿no? Y con tu peso, no va a haber manera que nadie te cargue. Nadie, ningún bailarín mexicano te va a lograr cargar. Entonces me dijeron, lo más posible. No, nunca he sido delgadita. Así de, por genética, nunca he sido delgadita. Me cuesta mucho trabajo. Además, tengo mucha propensión a subir de peso.
Okay.
Soy muy disciplinada, pero porque también han sido muchos catorrazos, ¿no? O sea, desde muy chiquita me dieron esa sensación de, pues tú no puedes bailar. Tú eres muy pesada para bailar.
Ay,
y entonces lo más
eso.
Seguro es que vas a estar en el coro el resto de tu vida. Y yo dije, ay, no, tantas horas invertidas para no salir a bailar nunca. No, sí, no, hijos, va a ser que les voy a dejar su carrera aquí. Años más tarde regresé a bailar antes de estudiar actuación. Y lo hice como profesionalmente, como compañía de baile. Uh-huh. Y encontré que había como otras posibilidades, que tal vez era muy difícil que yo hubiera sido bailarina de clásico, pero que había otras posibilidades para bailar, ¿no? Y después también me empezó a interesar más ser actriz. Entonces, pues ya lo dejé, pero mi formación realmente fue de bailarina, lo cual me trajo como muchos rollos de disciplina, de muchas cosas que le aprendí y que me gusta mucho la danza, ¿no? Claro. Pero que, pues, también la mentalidad de los maestros en ese entonces me dijeron como, no, pues tú no tienes cabida en esto, ¿no?
Es terrible, ¿no? Que lamentablemente a veces un comentario de un maestro, fíjate que mucha gente que he tenido la oportunidad aquí de platicar y de entrevistar, llegan a ese punto, ¿no? Un maestro que te dijo que no podías, un tal, y a veces esos fueron los detonadores para pues sí lo voy a buscar, porque te duele, te lastima, dos, tres días, no sé, una semana, un mes, pero es como, es tanta la vocación que tengo adentro que tengo que ir contra eso para poderlo encontrar.
Y más, era algo que me pasaba recurrentemente, ¿no? Después de que yo estudio actuación en el CEA, siempre me decían, a ver, fuera el señor Cobo, que siempre me apoyó y siempre me vio futuro, siempre me decían, no tienes cara de la protagonista que hoy en día protagoniza, ¿no?
¿Así te decían?
Sí, sí, tú no tienes cara de protagonista y no tienes cuerpo de antagonista, entonces vas a ser actriz de reparto. Ahí están las mejores actrices, no te preocupes. Entonces yo decía, bueno, chingón, si voy a ser buena
actriz. O sea, para
actriz.
Que más o menos entendamos todos, ¿no? Bueno, la protagonista, todo el mundo sabemos qué es.
Sí,
la antagonista es la que
va en contra. La antagonista es la villana,
La villana y el actor o actriz de reparto son, pues, la familia.
Sí, sí,
los
sí,
que
sí,
están
sí,
alrededor.
Sí, 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 sí. Y muchos, de, o sea, de los primeros 10 años de mi carrera, los personajes que me daban eran la mejor amiga de la protagonista, la hermana, y fueron personajes padrísimos que yo defendí como si hubiera sido yo la protagonista de la historia, pero venían con esa cartita abajo de porque tú no puedes ser lo otro, ¿no? Y entonces ese mensaje es brutal, porque entonces llega un momento en que yo decía, claro, yo no puedo ser la protagonista de mi historia porque no soy ni suficientemente bonita, ni tengo un cuerpo escultural, pues más me vale que tenga talento, entonces a chingarle.
Claro. Es difícil, yo creo que esto, ahorita lo que acabas de decir, es algo que nos ha pasado a muchas personas de niños, ¿no? Que te decían, es que la persona, es que tú, ya desde que minimizan la palabra, ¿no? Decirlo en diminutivo, es que está gordito, sí. Es que tú eres muy chaparrito, es que
estás
muy alta,
sí.
Es que tú estás chistosito. O sea, a mí me dicen, yo tenía las orejas así, todo, siempre te van diciendo, ¿cómo lo? Y luego el asunto especialmente del peso, que ahorita quiero que nos vayamos más adelante de eso, pero en esta edad, ¿cómo lo enfrentabas? O sea, ¿trataste de hacer algo? ¿Te pegaba? ¿Te dolía? ¿Tú como chiquita, cómo lo recibías? ¿Hacías algo o no?
Sí, yo estoy a dieta desde que tengo 12 años.
No me digas
eso. O sea,
eso.
Te hablo a dieta, mi mamá no me ponía a dieta, pero sí, cuidando qué comía, ¿sabes? Así de, ay, están los pastelitos y me encantan los pastelitos, pero no me puedo comer los pastelitos porque no puedo, ¿sabes? Con esta angustia, y yo de repente, ya hasta esta edad, me pregunto, ¿es vida eso? ¿No? O sea, ¿por qué tenemos...? Qué bueno que han cambiado las cosas y cada vez claro. están avanzando y hay diferentes cuerpos y hay esta búsqueda de la aceptación de tu cuerpo y además de una industria que acepte que todos somos diferentes y que todos Exacto. somos especiales, como seamos. Pero eso no existía cuando yo era chica y la verdad es que aún lo tengo en la cabeza, ¿no? Aún lo tengo en la cabeza y todavía no solamente porque la industria lo pida, sino también hay una parte de ti que te sientes mejor así. O sea, porque sientes que eres más bonita así, ¿no? Uh-huh. O que eres más especial o que tienes más oportunidades.
¿Y qué hacías de chiquita? ¿Dejabas de comer?
No, pues no comía las cosas dulces que me gustaban, no comía pasteles, no... Yo siempre decía, pero ve hasta el rollo de dónde sale como el adultito que yo era. Yo sabía que había cosas, mis papás, los dos son médicos, entonces sabía que esto de no comer por completo no iba a ningún lado, que te mueres, ¿no? O sea, como que no, nunca caí en esas trampas porque estaba como muy informada en mi casa, pero igual me atormentaban. Que no lo hiciera, no quería decir que no lo estuviera padeciendo.
Había un dulce de chiquita, no sé, cada quien, no, yo me acuerdo de los brinquitos, me acuerdo de diferentes dulces de mi época, de los bublis, que era así lo máximo, pero había un dulce que decías, ay, cómo se me antoja ese dulce y no me lo como porque siento culpa.
Había mi familia, de parte de mi papá, como por eso mucha gente cree que yo soy de Sonora, es de Sonora. Uh-huh. Y la comida sonorense es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Coincido.
Uno te echa todo con manteca. Entonces, yo iba a ver a mis abuelos, iba muy seguido, ¿verdad? Como todas las vacaciones, siempre que había, iba a ver a mi familia allá. Y era un tormento. Era un tormento porque me encantaba la comida, pero la sufría amargamente, ¿no? La sufría, me dolía. Me dolía verme al espejo y no ser como me habían dicho que uno tenía que ser.
Uh-huh. Qué fuerte, sí, es complicadísimo. Y ahorita me clavo con lo de tu infancia porque está muy interesante. Pero me acuerdo cuando hiciste la película de una dulce familia.
Dulce familia, sí.
Dulce familia. Y porque platicamos en ese momento y me acuerdo que subiste muchos kilos.
Sí.
¿Cuántos?
12.
12.
Sí.
¿Cómo lo subiste? O sea, ¿cómo se sube? ¿Cómo, o sea, para una actriz que se ha cuidado tanto tiempo, hay una dieta también de solo come esto, solo come tal, o es como come todo?
Pues si estuviéramos en Hollywood, hubiera habido un año de preparación antes, me hubieran puesto un nutriólogo, hubiera podido hacer un montón de cosas para llegar sanamente a ese peso, pero pues ni estamos en Hollywood, ni iba a haber nadie que me pudiera pagar.
Ni teníamos
ni
el
yo,
año.
No, ni teníamos el año, y yo tenía muchas ganas de ser ese personaje porque era romper con mi idea de que podía ser exitosa sin ese cuerpo tan cuidado, ¿no? Y que venía de Mónica Robles, ¿no? Era romper con eso. Yo tenía muchas ganas de ser el personaje. Entonces lo subí en 3 meses y medio comiendo todo lo que me encontré, lo cual hizo que me tardara un año y medio en bajarlo de la manera más tormentosa del mundo, con las dietas más tormentosas del mundo, porque claro, decía, ¿en qué me metí? O sea, yo me metí el pie en un lugar donde yo no debo de meterme el pie porque es un lugar de dolor para mí.
Claro.
Y entonces fue fuertísimo porque además comer esa cantidad de azúcar y esa cantidad de grasa y esa cantidad de carbohidratos me deprimió brutalmente. Entonces no solamente fue, o sea, que tuviera que bajar el chingón. Peso. No estuvo chingón. No,
o sea, yo me imaginé como que, bueno, pues ya me voy a chingar todas las pizzas que pueda y todas las donas y Krispy Kreme ven a mí. No. O sea, y entonces tampoco la estabas pasando bien.
No, porque la cantidad de ese azúcar lo que hace es te cansa. Entonces yo estaba en la película y tenía que brincar y me dolían las rodillas que me moría. Y era, digo, esa película la hicimos en Chile. Entonces, bendito Dios, yo salía a la calle y sentía como que nadie me conocía y entonces estaba bien porque entonces era otra persona. Pero si lo hubiera hecho aquí me hubiera costado muchísimo trabajo sentir que tenía ese cuerpo y funcionar con ese cuerpo, no porque estuviera mal, y además esa película habla de eso,
claro,
sino porque nos han enseñado mucha basura. Uh-huh. Y porque además yo, otra vez, me puse en un lugar, me puse el pie solita, hoy te digo.
Pero fíjate,
amo la película, pero no lo volvería a hacer, ni de broma. Me dolió muchísimo, y me dolió mucho como persona también ponerme en ese lugar de nuevo.
Sí, porque tú estabas en esa parte vulnerable. Sí. Quizá para otra persona, que no era
nada.
Su issue, no era su punto, su problema, no hubiera pasado nada, ¿no? Por lo menos disfrutaste en algún momento la comida así de, ¡ay, qué rico!
Sí, poder pedir lo que sea. O sea, me cenaba media pizza y dos tarros de cerveza, porque era como de, sube lo más que puedas, porque aún así no fue suficiente. Okay. Yo creo que yo tengo...
¿Te tuvieron que poner aparte una botarga?
Sí, no botarga, pero me tuvieron que subir el pecho, por ejemplo, que yo nunca he tenido mucho pecho, y entonces cuando no sube tanto de peso, pues tendría que verse reflejado en el pecho, y no se veía tanto. Y por ejemplo aquí tengo estas muñecas, por más que suba de peso, no, cuando suben, y es un poco raro, no tengo la mano muy flaca para el peso que tenía que tener el personaje. Entonces está bien fuerte, porque al final el mensaje a veces es como de no eres suficiente, ¿no?
Sí.
Ni siquiera estaba suficientemente gorda para hacer el personaje que tenía que hacer.
O sea, todo el tiempo siendo flaca y a la hora de ser gorda no era lo suficientemente gorda.
Sí, entonces de repente ese mensaje, yo siento que he tenido que tratar mucho ese mensaje de no ser suficiente.
Híjole,
suficientemente buena para lo que sea.
¿Tenías una ayuda, una terapia, alguien?
Sí, he ido muchos años a terapia, y me ha ayudado, y también, digo, hacer lo que hago, creo que hacer esa película exorcizó muchos de mis demonios, y también el hecho de que mucha gente los trabajara a partir de la película, pues me sanó a mí también, pero no es algo que tenga yo resuelto. No, la verdad es que no.
Fíjate que sí, el peso hay a varias personas, a mí también me cuesta mucho trabajo, subo muy fácil, bajo muy rápido, pero subo muy rápido.
No, yo no bajo muy rápido, de broma.
Y es complicado, tiene razón, quizá por los estigmas que tenemos, por lo que nos dijeron, por lo que pasó. Yo hace poquito entré a una tienda de ropa interior de mujer en Estados Unidos hace 2-3 días y me encantó ver por primera vez en Victoria's Secret, no es ningún comercial, pero me da mucho gusto.
Cuerpos reales.
Sí, o sea, ya modelos y maniquís de talla más grande.
Sí.
Dije, claro, porque todos somos distintos, ¿no?
Sí, todos tenemos proporciones además diferentes, o sea.
Exactamente, y nos casan mucho con eso, pero bueno, nada más, digo, me imagino que te han dicho muchas cosas lindas de la película, pero a mí, por ejemplo, yo te puedo decir que cuando vi la película, que si no la han visto, véanla, ¿es una Dulce Familia o
Dulce Familia?
Sí. Cuando la vi, yo no sabía que había subido tanto de peso. O sea, no, la verdad, yo diga, yo veo película mexicana, comedia, y quiero verla.
Sí.
La que sea, me gusta verlas. Entro y cuando te vi, y dije, ¿es Fernanda Castillo? Yo dije, pero fíjate que a mí, lejos de pensar cualquier otra cosa de, ay, ¿cómo subió tal? Dije, wow. Dije, confirmo lo que he pensado siempre de ella. ¿Qué nivel de actriz?
Muchas gracias.
Porque dije, o sea, sí subió. Entonces yo, que soy productor, empecé a pensar, a ver, ¿qué le pusieron? ¿Tal? ¿Qué tiene? ¿Qué tal? Pero decía, no, la cara.
Sí.
Decía la cara, o sea, la cara
sí
es ella con su vida de peso. Entonces,
sí,
pues bueno, mucha gente nos dio mucho gusto ver el nivel de actriz y no pensamos en eso, porque yo no sabía todo eso que nos estás platicando ahorita, ¿no?
Sí, eso la verdad es que eso era lo más importante.
Claro.
Y
esa parte cumplida, eso es check.
Sí. Y además, una amiga mía, Janet Chao, siempre me dice: yo veo esa película y te veo a ti, a la que conozco, a la que se ha peleado con el peso toda su vida, a la que. Esa niña vulnerable y como súper frágil, estás tú en esa película todo el tiempo. Y yo también creo. O sea, creo que la gente ve ahí una esencia muy, muy fuerte de mí, de niña, en esa película.
Me regreso entonces a esa parte de la infancia. Entonces me dices, tu papá tenía el asunto del Parkinson juvenil.
Sí.
Que yo lo acabo de escuchar hasta este momento. Y entonces se sentían que era nervio. Y eso complicaba que fuera a Cuernavaca, lo que me decías, sí. Pero ¿cómo lo complicaba en el trabajo? ¿Cómo complicaba su vida? Más si era médico.
Sí, mi papá tuvo que o sea, mi papá salió de trabajar súper joven, 30 y tantos años tendría cuando tuvo que dejar de operar.
No me digas.
Sí. Sí,
qué fuerte.
Sí,
33
sí.
años, yo tengo 50 ahorita, o sea, hace 17 años tendría que haber dejado de trabajar.
Mi papá tiene más años con Parkinson que los que tuvo sin Parkinson.
¿Y qué hizo cuando dejó de trabajar? ¿Podía trabajar en otra cosa o no?
No, de repente hacía consultas, pero le costaba mucho trabajo. La verdad es que mi papá buscó mucho como su crecimiento como a nivel personal a partir de entonces, pero la verdad es que él en algún momento estuvo dando terapia, como algunos cursos como para poder ejercer de alguna manera la medicina, pero la verdad es que también eso yo creo que te ha de bloquear, ¿no? No solamente el cuerpo, sino te bloquea como claro. En todos los sentidos.
Es difícil estar con una persona que ves que no puede controlar la mano o el pie.
Sí, mira, yo creo que es como experiencia de vida. He tenido como mucho contacto con la enfermedad. Mi papá tiene Parkinson desde joven y mi mamá ha tenido muchos problemas. También mi mamá la atropellaron cuando era muy joven. Yo ya estaba. Y mi mamá se quedó sin poder caminar durante un año.
Wow.
Y después de eso ha tenido cantidad de complicaciones porque se le lastimó el nervio trigémino. Que es como es el nervio que dicen que es el nervio como del dolor de suicidio, pues te duele tanto la cabeza que la gente se suicida.
¿Cómo que?
Y tiene toda su vida con eso desde entonces y la han operado muchas veces para tratar de quitarle el dolor. Entonces es muy fuerte porque yo siento pues, que de algo, cuando te mandan las cosas, de algo tienes que aprender. Entonces yo he tenido la enfermedad muy cerca, he tenido a mis papás enfermos, aunque salen adelante y aunque funcionan en muchos sentidos. Mis papás han estado enfermos toda mi vida.
Oigan, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. Uf. Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, qué hambre me dio. Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
Entonces yo siempre le huí mucho a la enfermedad y le huí mucho porque era muy fuerte. Por más que uno quiera estar, hay momentos en los que ya no puedes, ¿no? Porque el dolor es muy grande. Cuando uno está atendiendo a alguien, no atendiendo porque nosotros lo hiciéramos, la verdad, porque siempre mi mamá hasta se las arreglaba sola, ¿no? Mi mamá trabajaba y entonces el fin de semana que podía caía enferma y después se levantaba a trabajar como pudiera. O sea,
sí,
pero
mamás.
La verdad es que es bien... Siempre ha sido bien fuerte como entender que a veces no puedes con eso, uh-huh. ¿No? A veces lo que quisieras es curar a la persona y como no puedes, lo que haces es alejarte.
Uh-huh. Y fíjate qué fuerte era lo que dices de cómo ahora has entendido lo que es ser mamá y lo cabrón que es, empezamos así la plática, y cómo ves ahora, me hablas de tu mamá y digo, wow, ¿no? O sea, es como una mamá está dispuesta a hacer todo, ¿no? A traerlo, solamente tengo el fin de semana para enfermarme y entre semana le tengo que chingar porque tengo sí. que ganar dinero, porque tengo que sacar adelante a mis hijos, porque tal, y ahorita que puedo me voy a tumbar un día porque verdaderamente no puedo,
sí.
aunque quizá físicamente tampoco podría el lunes,
sí.
martes y miércoles,
sí, sí, sí.
y aún así lo
sí.
hizo.
Sí.
Ahora que es mamá, ¿notas y valoras de una manera distinta a tu mamá?
No, mi mamá para mí siempre fue un superhéroe. O sea, mi mamá es como heroína. Cuando yo crecía, dije, si alguna vez tengo hijos, me gustaría que mi mamá los criara. Esa era mi idea. Porque decía, nosotros al final somos buenas personas. Somos buenos seres humanos. ¿Cómo hizo eso mientras trabajaba, mientras aguantaba el dolor? O sea, mi mamá ha tenido dolor toda su vida. Entonces... ¿Cómo le hizo? Siempre me he preguntado cómo le hizo a la fecha, cómo le hace. Mi mamá es alguien a quien Hoy en día da terapia, ya no se dedica como a ejercer la medicina desde otro lugar, desde la investigación donde ella lo hacía. Pero ahora mi mamá no tiene filtro a la hora de empatizar con el enfermo, es impresionante. Yo de repente le digo, no, te vas a tronar tú, es que no le importa. Y entonces mi mamá siempre ha sido una heroína para mí, ¿no? Alguien a quien le aplaudo mucho y también, pero también con los años, a quien cuestiono mucho, ¿no? Porque siento que también esa generosidad pues le ha traído enormes desventajas para su propia salud, ¿no?
Claro, sí. Y sabía que luego ibas con tu papá a Coyoacán y que les encantaba ver los shows.
Sí.
Cuéntame.
Había un hombre que se llamaba Mico, que traía un saco lleno de sombreros y de cosas y hacía obras de teatro en Coyoacán. Y mi papá, pues no tenía mucho dinero mi papá, la verdad. Entonces muchas veces ya no nos podía llevar como a lugares, pero nos llevaba a Coyoacán a que viéramos a Mico. Entonces nos sentábamos en la plaza de los Coyotes. Uh-huh. Y entonces Mico elegía a los niños para que actuaran. Y entonces yo ya era ya de casa, ¿me entiendes? Ya era como sí, ¿qué gorro me va a tocar esta semana a mí? Uh-huh. Son de los grandes recuerdos que tengo de mi papá, de llevarme ahí a que... Pero te digo, yo era una actriz, ya iba a ser una actriz desde siempre. Entonces, para mí que me potencializaran mi profesión,
claro,
era bien importante.
Oye, ¿y siempre el mismo show de Mico?
No, es que contaba un cuento diferente.
Ah, ok.
Contaba un cuento y entonces iba sacando los gorros del saco y entonces iba contando un nuevo cuento cada vez que iba, ¿no? Yo iba cada 15 días, o sea que... Oye, al menos siempre me contaron
¿nunca
diferentes.
¿Nunca lo volviste a ver?
No, nunca lo he vuelto a ver.
Sería padrísimo. Decirle yo... Porque él te ubicaba, ¿la niña güerita?
Pues no sé, la verdad...
¿Siempre fue güerita?
Sí, siempre fue güerita, sí. No sé.
Es que ahora con tanto tinte ya lo sé.
No, siempre fui güerita.
Pero Rubio se me hizo hace 25.
Sí, ¿no? Exacto. Yo creo que me pintaban desde chiquito, ¿no? Sí, pero era... Yo no sé, la verdad, si me ubicara, pero...
Pero si ibas cada 15 días.
Sí.
No, hombre, o sea, sí. Uno se da cuenta que eres la buena actriz, la que... Sí. O sea, la niña que te ayuda a sacar... Sí, ¿sacabas
sí,
risas?
Sí, sí.
Entonces se acordaba de
sí,
ti.
Sí, sí.
Todo el mundo que va a estar en un show sabes quién es, de quién te agarras.
De quién te agarras, sí.
Sería padrísimo.
Sí, bota, me encantaría.
Preguntar, y también para él, imagínate decir como... Sí. ¿Cómo? O sea, Fernanda Castillo era mi niña que venía aquí y sí, que tú le dijeras, sí, yo venía contigo y eras mi primera tal,
¿no?
Y me inspiraba y era mi momento.
Sí, sí.
Qué bonito es ver que si uno tiene la vocación, encuentra dónde.
Sí,
no
sí,
importa si no tienes dinero, si tienes tal, si puedes viajar, si no es como, encuentro dónde sí, lo puedo hacer.
Sí, sí. Y inspiras.
¿En Coyoacán o con
sí,
mis muñecas?
Sí, 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 sí,
¿no?
Sí.
Y si las muñecas nada más tengo dos, pues estas son tres personajes.
Con estas dos, exacto. Le cambio el gorro y hace otro personaje. Sí, sí, sí.
¿No? ¿Siempre cantaste? ¿Siempre fuiste entonada?
Sí. Entonada y es todo lo que soy. La neta, mucha gente me dice, no, tú cantabas increíble. Y yo les agradezco muchísimo, pero yo desde muy chica, o sea, yo sabía que era entonada, pero no sentía que tuviera el don, ¿sabes? De esta gente que abre la boca y dice, ¡oh! Y entonces yo dije, pero yo quiero ser buena en algo, en donde tenga el don, en donde tenga el don de transmitir de verdad, porque no quiero, o sea, no sé, a mí me gustaba mucho ser especial, uh-huh, o buscaba mucho ser especial. Entonces decía, cantando no voy a ser muy especial porque...
O sea, también eras buena para ver tus limitaciones. Decías,
sí, sí.
Soy
sí,
entonada, pero
sí,
no
soy... Sí, soy entonada, pero no, sí, no soy la Calas, entonces mejor vamos a dejarlo por ahí.
Oye, ¿y en qué momento empiezas ya a trabajar en actuación profesionalmente? O sea, no profesionalmente, pero tus primeros trabajos.
Salí del SEA cuando tenía como 19 años, 19, 20 años.
Pero ¿no fue difícil entrar al SEA? Porque me estás diciendo que tú ibas en contra de todo el rollo de los galanes y las guapísimas, sí, y eso era Televisa.
Bueno, yo quería estudiar en Nueva York, pero no tenía lana para hacerlo. Ah. Entonces conseguí la mitad de la beca, pero mis papás no me pudieron ayudar con la otra mitad. Entonces no hubo
no
manera.
Fuiste.
No fui. Mandé la audición nomás, pero no fui. Uh-huh. Y yo quería estudiar en el CUT, porque a mí me habían dicho, ahí se hacen como los actores de verdad, ¿no?
Y, no los del CEA, de Televisa.
Sí,
que...
no, más allá, sí, como este rollo de...
Porque sí hubo una época que era...
Sí,
el
sí,
CEA
el CEA era así, sí, sí.
Es como Televisa y
sí,
telenovelas.
Sí, 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 y no hay manera de que aprendas nada ahí.
Ajá.
Pero la hermana de el esposo de mi mamá trabajaba ahí como maestra. Y me dijo, es muy buena escuela, De verdad, es muy buena escuela. ¿Por qué no haces la, haz la prueba? Y yo la verdad es que entré al CEA de Televisa diciendo en la madre, yo no quiero ser una actriz de chocolate, así lo pensaba. Y me sorprendí. Me sorprendí porque me pusieron a trabajar como, o sea, yo iba de 8 a 8.
Es una super escuela,
¿no? De lunes a viernes, mis maestros me exigían como si estuviera, ¿no? O sea, como si estuviera en la escuela más ruda de este. Y aprendí muchísimo de los años que, o sea, jamás voy a negar que estuve en el CEA, porque me siento muy orgullosa de la formación que tuve. Y creo que el que es actor y el que quiere además aprender, sobre todo, pues donde quiera aprende. Y que también con los años hay que seguirse educando, ¿no? No importa que te hayas estudiado en donde seas y después no te tomas ni un curso, ni buscas una sola herramienta más de las que tienes y te acomodas a lo primero que haces.
Oye, ¿y eras noviera en el CEA? Porque...
No... No, es que era, yo desde muy chica mi problema es que era, bueno, no problema, porque eso me tiene de hoy, era así. Ajá. O sea, a mí no, si me quitas tiempo para mi éxito futuro, no me estorbes. O sea, es más,
okay.
Yo estoy aprendiendo en este momento de mi vida, ¿no? Y probablemente con la pandemia, a entender que las prioridades están en otros lugares. O sea, yo aún andando con Eric, que tenemos una relación de casi 8 años, uh-huh, que es increíble, pues yo siempre lo digo, cuando yo, o sea, a mí me llegó el poder contar las historias que yo quería muy tarde en mi carrera, ¿sabes? Yo no tenía 20 y tantos años cuando yo empecé y cuando la gente me empezó a llamar para contar historias, yo ya era mucho más grande. Y entonces yo decía, no, yo tengo que apurarme, yo no puedo perder tiempo. Y entonces, pues, tanto las relaciones como cualquier cosa, como los eventos familiares, como cualquier cosa que no estuviera dentro del tiempo que yo tenía que invertirle a ser la actriz que yo me quería convertir, pues me estorbaba.
Ay, está muy interesante, está muy interesante. Vamos a hacer rápido un refil. Salud con nuestra con agua. Salud. Ustedes, por favor, si les está gustando, denle like. Si creen que se las pueden compartir a alguien, compártanla. Suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo a que tengamos muchas más entrevistas y que todos los domingos, no importa si es día festivo, si es puente, si son vacaciones, si es Semana Santa, si es Navidad, tengan ustedes una entrevista. Así es que suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo. Y voy rápido, vayan rápido a un refil. O vayan al baño o a lo que cada quien quiera y regresamos. Gracias a la gente de Stara Hotel Boutiques, que están fantásticos. Sí. Muchas gracias. Qué lindo está, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Sí. Son unos super anfitriones nuestros y si vienen a la Ciudad de México, búsquenlos. Hay 3 ubicaciones. La verdad, están muy lindos y además están muy bien ubicados en la ciudad, así es que seguramente les van a gustar. Oye, Fer, bueno, entonces estábamos platicando de que, sabes, que si tú eras muy clavada en tu rollo, tal. Entonces, ¿no noviera?
No. No,
nada.
No, era muy intensa. De no, o sea, tenía novios elegidos. O sea, no novios elegidos al mismo tiempo. Pero sí, tenía historias como muy tormentosas, muy intensas en el camino. Pero la verdad es que estaba muy enfocada en lo que tenía que hacer.
¿A los cuántos años tuviste tu primer novio?
Bueno, como primer novio así, ya.
Sí,
como
ya bien, de beso francés para adelante.
Sí, sí. ¿20?
¿20?
Sí. Estaba súper grande, ¿no?
¿Y antes no?
No.
¿Y no tenías ya ganitas?
No. Pues sí, pero tenía... O sea, mi mamá siempre nos decía, si te vas a acostar con alguien, ¿no? Digo, pensando que ya es para novio en serio, ¿no?
Sí.
Solo asume la responsabilidad de que si quedas embarazada, si tienes una enfermedad, si cualquier cosa, si te rompen el corazón, que tengas... O sea, que llegues ahí asumiendo la responsabilidad de que puedes con eso. Antes no.
Entonces te preocupaba. O sea, ibas
sí, yo
con cuidado.
Decía, no, pues ahorita estoy re güey. Yo creo que ahorita mejor nos... Claro que, o sea, como que... Te digo, era muy adultito. Era muy consciente como decir, no, yo no creo que esté... Yo no creo que esté lista. No era un rollo moralino el que nos decían. Era como un rollo nada más... Hay que tener conciencia para que no andes ahí... O sea, para que no lo hagas. Además, es un momento como súper especial. No lo hagas con cualquiera y no lo hagas nada más porque te urja, sino hazlo porque piensas que va a ser especial porque lo vas a recordar toda tu vida.
Le dijiste a varias personas, no.
Sí.
Esto sí, no.
Sí.
Muchas gracias, qué padre, si te quiero, si me gustas, pero no estoy dispuesto, no estoy lista.
Sí.
¿Y cómo reaccionaron?
Sí. No, bastante bien, ¿eh? Uh-huh. Bastante bien. O sea, pienso, por ejemplo, en un chavo bailarín con el que salí, un tipo que me encantaba, ¿no? Y bailarín, ¿no? Además, era mucho más grande que yo. Y entonces...
Guapo, cuerpazo.
Cuerpazo, era un tipazo. Y entonces yo dije, oye, nada más te aviso que sería mi primera vez, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Gracias por decírmelo y qué padre. Y yo creo que también tuvo como el rollo de decir, no, esto para mí es un rollito, ¿no? Uh-huh. Y para ella puede ser especial. Entonces, me pasó un muy buen rato. Uh-huh. Seguimos saliendo un rato y ya, ¿sabes? Y ya, y un día se me desapareció y ya. Mayor cosa, ¿sabes?
O sea, como que no quiso, o sea, si él no tenía como toda la profundidad,
claro,
de lo que la situación iba a ser.
Claro, el asunto.
O sea,
¿no?
Fue muy lindo, fue, sí, como muy cuidadoso.
Sí, sí, sí. Digo, claro, ¿sabes las burlas que me hacían en el
SEA? Sí, yo me decían que ñoño, me decían.
Era como de, ¿en serio? Pero además ya era como de, uy, no. Y además, si no tienes relaciones, no puedes ser buen actor. Porque eso es como parte de el animal que tiene uno, ¿no?
Ah, eso dice.
Y yo así decía, híjoles, nomás por eso me la estoy pensando. Pero, y te voy a decir la verdad, la primera persona con la que, o sea, con la que me acosté, el primer chavo con el que me acosté, que era mi novio y que yo quería mucho, fue pésima, fue pésimo, o sea, porque fue pésimo, mal planeado, mal hecho. Él no era una buena persona en ese momento, y fue muy mal, pero no me arrepiento de haberme esperado hasta entonces, porque si con una hubiera tenido una mala experiencia mucho más chica, seguramente me hubiera dejado una huella mucho más profunda. Uh-huh. Que aún estando así de grande, la mala experiencia, pues todavía me acuerdo y digo, ay, qué feo que una niña tenga, no que una niña, que una chava, que una mujer, o también un hombre, que tenga que vivir esta experiencia sin lo padre que puede ser y sin lo amoroso que debe ser y sin lo especial que debe ser.
Pues te voy a decir algo que tampoco he dicho. Es normal.
¿Así de plano?
Las primeras veces generalmente son terribles, o sea, casi para todo el mundo.
No, pero esto no fue terrible como de desempeño.
Ajá.
Fue terrible...
¿Emocionalmente?
Fue terrible emocionalmente,
porque
o sea, porque estábamos en su casa y su mamá estaba en el cuarto al lado. O sea, imagínate qué tan poco planeado, o sea, qué tan poco especial lo hizo para mí. Y yo estaba muy enamorada de este chavo, muy enamorada, y ya decía, ya, soy grande, así, y entonces...
Sí.
¿Qué fue? O sea, no,
sí,
no fue,
sí, emocionalmente
sí, claro,
fue.
No, o sea, pues el desempeño de todo el mundo hasta esta edad uno tiene problemas.
Bueno, las primeras veces que uno conoce a alguien, te estás apenas conociendo,
claro,
estás viendo.
Claro, no importa, o sea, sí, o sea, eso no importa.
Es como una serie, mínimo dale 3 capítulos,
claro,
¿no?
Exacto.
No puedes decir, exacto, si es buena o no, hasta los
3 capítulos.
Hasta los 3 episodios, ¿no?
Sí, no, hablo como de lo poco que lo hizo especial para mí.
Oye, bueno, me regreso a la carrera, ¿no? Tienes el asunto, te dan la antagonista de Clap, ¿no?
Sí.
Que fue esta telenovela donde salía Ari Boroboy, Lidia, sí, Ávila también, que
sí,
les mando un beso,
vio,
que los quiero mucho. Y que nadie...
Digo, no vio ni mi mamá.
Por eso empecé a mencionar a los protagonistas, para que la gente recordara un poco, ¿no?
Sí.
Fuiste el último rostro del Heraldo,
sí,
la chica ahí, sí, y de regreso. Y de repente otra vez te quedas sin chamba.
Sí. A Clap le va fatal. Me quedo sin chamba y ya me había yo mudado a casa de mis papás. Yo me salí de casa de mis papás a los 19, 20 años, cuando terminé el SEA. Y no tenía para comer. Y tengo un... O sea, ¿cómo me iba yo a regresar a casa de mis papás, no?
Sí, porque le podías hablar a tu mamá y decir, oye, mamá, help, y ya.
Yo hubiera estado feliz, ¿no? Pero para mí era como de, no, ¿cómo me voy a regresar si ya me salí? Y entonces me llaman para audicionar en cabaret, que se estaba haciendo cabaret en el Teatro Insurgentes, y me dicen que si quiero entrar de bailarina. Y con todo.
Pero después de haber estado antagonista, sí, en Clap, y, sí, después del, sí, Rosso Heraldo.
Sí.
Digo, no es que esté mal ser bailarina, pero uno va pensando que su carrera va así.
Que su carrera va así, sí. Y entonces, pues no tenía con qué pagar la renta, más me valía, ¿no? Y es de los lugares que yo más he aprendido.
Cuando entras tú al primer casting, no sé si hubo casting o ya quedaste de bailarina desde el principio.
No,
cuando
entras, prueba, sí.
Sí. Cuando entras y te ve la compañía o el ensamble que le llaman a todos los que bailan, ¿no te emocionan como, cómo? ¿Si ya es famosa o no?
No, porque no era tan famosa. Te digo que Clap no lo había visto nadie. Entonces, la verdad es que no era tan famosa. Sí salía en la tele, ¿no? Había salido en la tele, pero no era tan famosa. Entonces, si era de como, ¿por qué tú estás audicionando para esto? Pero yo decía, bueno, pues yo puedo bailar. no me veo haciendo otra cosa que no sea esto. Y fue un año y medio en que la verdad es que lo sufrí.
Sí, porque le pegaba al ego.
Sí, muchísimo. Yo decía, yo iba a estar allá adelante y ¿qué tal? Pero además, lo peor es que yo decía, ¿qué tal si ya no serví para esto? Porque si ya me dieron una oportunidad y no la hice, tal vez quiere decir que no sirvo para esto. Y fue un año y medio muy, muy rudo en que me costó mucho, pero aprendí de humildad lo que nunca hubiera aprendido en otro lugar. Aprendí de trabajo de equipo, ¿no? De que si no respetas a... No porque antes no lo supiera, sino porque ahí con sangre entran mejor las cosas, ¿no? Cuando lo vives. Que pues, si el que te ilumina, no te ves. Y entonces, si el que te pone el micro no está, ¿no? O sea, si todos no hacen su trabajo, el tuyo no sirve de nada. Entonces, que todo esto es trabajo de equipo. Y aprendí las grandes lecciones de mi vida estando allí. Y también aprendí que el perico donde quieres verde. Porque yo salía ahí y la gente... Me acuerdo que Benjamín Kahn me decía... un numerito donde bailábamos así. Y yo dije, voy a hacer un personaje aquí. Como voy a hacer... O sea, voy a hacer un personaje de este momento donde tengo que bailar nada, tres pasitos, porque si no, no entiendo cómo hacerlo, ¿no?
Sí, es como dentro de lo perdido, lo encontrado. Sí. Tengo tres pasos, sí. Yo me hago mi pinche personaje.
Y ahí
personaje.
Me hago mi personaje ahí. Y me acuerdo que fue a la función y me dijo, yo lo vi. No podía haber otra cosa que no fueras tú en ese momento.
¡Wow!
Y entonces, mira, Benjamín, además, yo lo respeto muchísimo y lo quiero. Y entonces yo decía, bueno, al menos puedo subirme al escenario. O sea, no estoy haciendo otra cosa. Yo conozco gente que estudió en el CEA y que después tiene que trabajar haciendo cualquier cantidad de cosas que ni siquiera tiene que ver con el medio. Yo decía, al menos tengo, o sea, ¿de qué hablo, no? Entonces me replanteó muchísimas cosas como para... Y yo creo que el día que las entendí, algo se desencadenó también en mi carrera, que empezaron a llegar como las otro cosas. Tipo de propuestas, ¿no?
¿En qué momento entra Hoy no me puedo levantar?
Justo estaba haciendo cabaret, me llaman para audicionar a Hoy no me puedo levantar, me llaman para audicionar para Destilando Amor, esta novela que era yo la hermana de Yáñez, y me llaman para hacer una película con Gael García, que dirigía
todo
Gael
al mismo
García,
tiempo.
Todo al mismo tiempo, y entonces me quedé.
¿Entonces te quedaste?
Sí, entonces me quedé. Y,
wow, qué padre.
Sí, la verdad es que...
¿Qué película era de Gael García?
Déficit, es la primera que dirigió él. Y me llaman para hacer Hoy no me puedo levantar, y yo digo, ay, qué... Está difícil, ¿no? Yo no...
¿Era Alex Go el que le estaba produciendo?
No, le estaba produciendo César y venía Nacho a hacer
Nacho
los
Cano.
Sí. Y yo era súper fan de Mecano desde muy chica. Okay. Y dicen que en el casting, siempre me dijo Nacho que yo me quedé cuando entré por la puerta. Y yo decía, ¿cómo? ¿Por qué entré? Me dice, no te vi, escuché cómo pisaste. O sea, la fuerza que tenían tus pisadas cuando entraste me hizo... pensar que tú podías tener la fuerza para hacer el personaje. Y después te vi y dije, en la madre rubia, y le preguntó a uno de los de al lado, ¿tú conoces alguna gitana rubia? Sí, la mujer de no sé quién. Ah, entonces creo que va a ser ella. Entonces veo, y ahí ya me quedé de protagonista en el nuevo.
¿Cómo es un casting de Hoy no me puedo levantar?
Pues estaba Nacho sentado y nos hacía, o sea, hicimos muchas rondas, pero te pasaban a cantar. Después te pasaban a bailar con todo un grupo y cantabas así, cantábamos Hijo de la Luna. Oh, no, Mujer contra Mujer cantábamos. Uh-huh. Y ahí estábamos todos los que al final estuvimos en la fila formados.
¿Y si lo ves así sentadito o se ve
oscuro? Sí, no, ahí sentado y es Nacho Cano. No, o sea, es Nacho Cano, no, no es quien sea. Es Nacho Cano que te pide y te mueres de nervios. Sí. La vocecita que tenía de este... O sea...
Oye, ok, ¿y en cuánto tiempo te avisan que te quedas con el personaje?
No me acuerdo cuánto tiempo avisaron, pero siento que fue... Pronto. O sea, que desde el último casting, como a la semana, nos avisaron, y luego se iba a empezar como 1 o 2 meses después de ensayar.
¿Y yo cuando justo te avisan? Di,
sí.
¿Tú seguías en cabaret? ¿Y luego?
Me avisan y entonces me dicen así, y les dije a los de cabaret, ay, muchísimas gracias, pero yo ya me voy porque voy a ser la protagonista de este otro musical.
Wow.
Y mágico, esto suena y todo el mundo dice que es como de Showgirls. No le hice yo nada a Itatí, y tiene la protagonista de cabaret. Uh-huh. Y esa yo estaba a punto de das tu mes, ¿no? Así de me voy en un mes y das como el
dosis.
Tienes que avisar un mes antes para que consigan a alguien más que haga tu personaje. Y entonces yo di mi mes y esa siguiente semana me avisaron, o sea, Itatí se enfermó y dijeron, ¿quién se la sabe? No tenemos tiempo para preparar a alguien, a otra actriz que venga, y si no perdemos las funciones de aquí, claro. Y yo dije, yo me la sé. Y entonces mi último, o sea, mi último mes en cabaret fue haciendo Sally Bowles en el Teatro Insurgentes cuando yo no era nadie.
Wow.
Con Bruno Bichir. Sí, era increíble.
Qué padre, porque fíjense qué interesante está esto. Es que siento que la cámara está rara.
Sí, nos vemos.
Fíjense qué interesante está esto. O sea, entro. Digo, otra vez empiezo de bailarina, pero sí lo hago, domino mi ego, le echo ganas, aprendo, humildad, trabajo en equipo, el de la luz que me ilumine, el del micrófono que me lo ponga, y ni modo, me aguanto porque es lo que hay, porque es lo que quiero y porque es lo que tengo. Y termino ahí mismo en ese musical siendo la protagonista.
Sí.
¡Guau!
¡Qué chingón, ¿no?
¡Qué chingón!
Sí.
¡Qué padre! Y entonces, pero si haces tus, no sé, dos o tres semanas nada más ahí, y luego te vas hoy, no me puedo levantar. Y de ahí, yo creo que hay dos momentos muy importantes en tu carrera, y este es uno. Hoy no me puedo levantar, fue una locura,
sí,
¿no?
Sí, una locura. Y una experiencia increíble. Y lo que hacíamos, yo creo que el gran éxito de No Me Puedo Levantar de esa época es que éramos puro desconocido, ¿no? Con mucha hambre de escenario. Y éramos una bola de chamacos desconocidos que teníamos muchas ganas de que nos vieran en el escenario y que creyeran en nuestro trabajo. Y entonces nos partíamos la madre para estar arriba. Y yo me acuerdo que me quitaron las muelas del juicio y yo ni así me bajé de ¿sabes? O sea, como que no nos bajábamos. Era como de, esta es mi oportunidad para demostrar que sí valgo. Y hacíamos mucho equipo. Y entonces yo creo que ahí estaba la magia, ¿no? Además de Nacho Cano.
Y después te lleva Nacho Cano a España.
Sí.
¿Cómo estuvo eso?
O sea, pues terminamos la temporada de año y medio aquí y Nacho me dijo, ¿a ti te gustaría irte a España? Y yo así, acababa de terminar con un mal amor, y entonces dije, ¡claro! ¡Vámonos a España! Uh-huh. Y agarré mis cosas y me fui para allá a vivir y terminé quedándome 3 años.
¡Guau!
2 años y medio, sí.
Qué rico vivir.
Sí, sí. Bueno.
Además, no había mexicanas.
Rudo, ¿eh? No, no había.
Una mexicana, bueno,
Carlos,
protagonista.
No. Y además, Carlos Rivera, por ejemplo, que todo el mundo tiene la idea que fue como el primer mexicano, llegó después.
Sí, claro.
Yo fui la primera, nada más que nadie se enteró.
Él llegó como león, pero también no era rey.
Exacto. Yo llegué allá como protagonista del musical y justo hubo una bronca entre la producción y Nacho, que tuvieron. Entraron en juicio y hubo como un pleito por los derechos de Hoy No Me Puedo Levantar. Y yo llegué allá y era como de, ya se va a acabar el musical, si yo acabo de llegar apenas y me tardé un montón en hacer mis trámites en la embajada. Pero al final me quedé yo en el musical. La temporada que se quedó el musical en Madrid, cuando se terminó hice un año de gira, como directora residente también. Y después...
¿Como directora dirigiéndola?
Sí.
¡Wow!
Sí. O sea, yo era la que dirigía en gira y preparaba a los actores que se iban a ir subiendo a la gira.
¡Wow!
Y
oye, espérame, pregunta, sí. Paréntesis. Si aquí, cuando llegas de Hermosillo a México, hay problemas, y de México a Hermosillo a veces se complican las cosas, ¿cómo es llegar como protagonista a España una mexicana?
Claro, todo el mundo decía, ahí se está tirando Nacho Cano y por eso se la trajeron. La verdad, ¿no?
Ah.
O sea, la verdad es que la gente pensaba que algo debe suceder con esta señora. Después me acuerdo que tengo una amiga hasta la fecha que siempre decía, todos nos preguntábamos eso, ¿qué tenías como de especial? ¿No? O sea, ¿por qué te habían traído a ti? Y después decía, y después empezamos a ver que llegabas 2 horas antes al teatro y que calentabas y que te maquillabas y que hacías y que no se te olvidaba una sola cosa y que no faltabas a tus funciones cuando estuvieras enferma. Y más allá del talento que pudieras tener o no, eras alguien que estaba a full, ¿no? Y que estaba entregada completamente a lo que iba a ser. Y entonces decidimos que ya no te veas tirado a Nacho Cano y que seguramente estabas aquí.
¡Wow! ¡Qué lindo eso!
Pero además fue un proceso rudo porque se repitió varias veces. Después de terminar la gira, se hace en Barcelona un nuevo montaje de Hoy No Me Puedo Levantar y me piden que yo lo dirija. y con gente nueva. Ya no estaban los de la gira que me conocían, ya no había nadie. Entonces era un elenco catalán. Muchos eran más grandes que yo de edad. Eran catalanes, ¿no? Yo era una mexicanita.
La obra era en español.
En español, sí. Pero era mexicanita, mujer de 27 años y yo tenía que dirigir ese monstruo, ¿no? Y ya no estaba Nacho Cano. Entonces, siempre, siempre sentí que yo había que demostrar que claro. Porque me tenían ahí, ¿no? Hasta que llegó el momento en que dije, yo la verdad es que ya hice 4 años, hoy no me puedo levantar. Yo ya creo estuvo. Que ya estuvo bueno, quiero hacer otras cosas, uh-huh. ¿no? Y ya me
¿Te enamoraste en España o no?
Sí, sí, me enamoré.
¿Y en algún momento pensaste, yo creo que me voy a quedar aquí, voy a hacer mi vida? Y, sí. y mis hijos van a venir vestidos de smoke sí. españolito.
Más allá de eso, cuando yo llegué, yo te contaba que yo nunca fui fiestera porque siempre fui como muy adultito y como muy responsable. Y entonces nunca viví como la fiesta. Cuando yo llegué a España dije, ahora es la mía, aquí nadie me conoce, me voy a desmadrar. Y como al mes de estar saliendo y así en fiesta, dije, en la madre, ya vivo aquí, ya me conocen, ahora vivo aquí. Yo no puedo ser el desmadre que uno piensa que puede ser como cuando te vas de vacaciones a un lado, ¿no? Y entonces, pues nada, otra vez a trabajar. Ese ha sido, la verdad es que, de alguna manera, mi karma, pero también... pues lo que me dé estructura en la vida.
Claro. ¿Para qué? Lo mismo, sí, a regresarle, ¿no? Y punto. Sí. Oye, ¿y cómo aparece El Señor de los Cielos y Mónica Robles? Porque eso fue pues una locura, a tal grado que tuviste que pararlo y empezar a hacer otros papeles, porque sí. si no...
Sí, ahí me iba a quedar fácil.
Te
siempre.
Ibas a quedar como gente que se queda toda la vida en un personaje sí, y que tienes sí. que salir de ahí porque sí. era tan cabrón el personaje.
Sí.
Tan cabrón, tan fuerte, tan querido. O sea, es difícil... un antagonista, bueno, sí, una persona, pues que es el, ¿cómo se dice? El villano.
Sí, 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 sí.
Tan querido.
Sí.
Y porque más todas las mujeres querían ser
Mónica
Robles,
sí,
¿no?
Yo también. Sí. Yo también, la verdad.
Salud, no, está precioso. ¿Cómo llegó?
Yo regreso y hago todavía unas novelas en Televisa. Pero te digo, no pasaba de ser la mejor amiga, la hermana, el protagonista. Y entonces un día me llaman para un casting y yo leo el casting de Mónica Robles y digo, este es mi tren. Este es mi tren. Me preparé ese casting como que nunca me he preparado nada. Le hacen una entrevista al personaje y ella de repente sacaba un arma. Pues no me fui a conseguir un arma, no de verdad, pero me fui a conseguir un amigo que tenía un arma de balines que me la prestó. Me acuerdo que me vestí como yo nunca me vestaba. Yo no, te digo, siempre he tenido como complejo con mi cuerpo, entonces no era de ponerme ropa entallada, ni de maquillarme mucho. O sea, me maquillaba para el teatro, entonces sabía maquillarme, pero no era la carta que yo vendía de mí, ¿sabes? El ser guapa, el ser sexy, jamás fue la carta que yo vendí de mí. Yo más bien, como me han dicho, tú no vas para eso, entonces yo dije, yo voy a vender, soy trabajadora, ¿no? Y yo
trabajadora,
soy actriz.
Talentosa, pero, comprometida, pero, disciplinada.
Sí, sí, pero yo, o sea, pero entonces para el que no vea mi talento, yo tengo lo otro, ¿no? Y entonces ahí sí dije, no, pues esta es la mía, porque este personaje es sexy, 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 ¿no? O ese es su manera de aproximarse a los conflictos y a muchas de las cosas que resuelve. Y yo preparé ese casting y me acuerdo que dije, esta es la mía, este es el tren. Este pasa y tal vez ya no vuelva a tener una oportunidad como esta.
¡Uy,
qué llegué
fuerte!
Al casting y me puse ahí y me acuerdo que en algún momento el personaje sacaba el arma. Y yo pensé que sacaba el arma, ¿no? En el texto. Y yo saqué esa arma y me puse a apuntarle a todos los camarógrafos que estaban detrás de las cámaras haciendo. Y veía cómo hacían así, porque claro, no era la de props que ellos tenían ahí. Era
claro,
otra
no sabían.
Que yo la tenía, esta pichiloca, a ver qué se trae.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda. Y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar. Y a los que contestan con notas de voz eternas. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Y me quedé. Yo creo que yo sabía que me había quedado desde que...
Wow.
Y cuando lo hice, yo creo que yo misma aprendí de Mónica Robles. Yo misma aprendí, o sea, creé este personaje, ¿no? Le mandé a hacer este anillo.
¿Tú le mandaste a hacer el anillo?
Sí, yo le mandé a hacer el anillo. Ah, era una garra. Porque, y yo decía, tiene que ir en el dedo donde va el anillo de compromiso, porque su compromiso para ella es con el negocio y con este hombre con quien no se va a poder comprometer nunca porque es casado. Y entonces le mandé a hacer ese anillo, le pedí a la producción que me dejara usarlo y empecé a construir un personaje como a mí se me antojaba que fuera las protagonistas. Porque yo siempre he sido muy mal hablada, por ejemplo, porque mi familia es de Sonora. Y entonces yo decía, ¿por qué
chinga,
las protagonistas?
¿No has dicho ni una grosería?
No, una que otra, pero bueno. Pero decía, ¿por qué las, o sea, por qué tienen que ser princesas las protagonistas? ¿Que no pueden ser mujeres chingonas? Que uno diga, ¡ah! ¿No? O sea, ¿por qué si dices una grosería ya no eres suficiente princesa? ¿Por qué si te dan una cachetada y la regresas y no, y, ¿sabes? Y no pones la otra como tiene que ser la protagonista? ¿Que tienes que ser buena, buena, buena y no haberla cagado nunca? ¿Por qué? Yo soy la protagonista de mi vida, ¿no? Y yo la he cagado muchas veces y, ¿no? Y me gustan cosas que tal vez no están bien y, ¿sabes? O sea, como... Y entonces yo creé a la mujer que a mí me hubiera gustado ser. Y después, cuando la vi ahí plantada y vi que muchas mujeres se inspiraban por ella, empecé a decir, ah, pues si yo puedo crear eso, también puedo hacerlo. Entonces,
wow.
Creo que me abrió una puerta a mí misma como para entender... Claro que puedes ser la protagonista. ¿Quién chingados dijo que no tienes la cara para eso? ¿Quién chingados dijo? Es verdad que leí mis escenas y dije, me la voy a pasar en ropa interior, más me vale bajar de peso. Me puse a hacer mucho ejercicio. Me acababa de cortar un novio en ese entonces y entonces me ayudó. Porque en lugar de me levantaba a las 5 de la mañana, esas mañanas que no puedes dormir así porque te rompieron el corazón, y me iba a correr en lugar de quedarme llorando. Y entonces, claro, de ahí... como el ave fénix, o sea, ahí encontré como mi verdadera potencia y mi verdadera voz, que no era la voz dulce de todas las princesas que yo había escuchado, de todas las protagonistas de las películas que había visto, es la mía, la guardientosa, la rara, la desproporcionada porque es demasiado alta, pero sí tiene mucha cadera, pero no, o sea, la que soy yo, muy imperfecta, pero muy chingona también, ¿no?
Pero fíjate qué chingón. Acaba de decir la que soy yo, porque cuando empezaste a ser la que eres tú, es la que todo el mundo se enamoró.
Sí.
O sea, porque cuando uno empieza a ser quien es,
sí.
No importa quién seas, sí. Ni cómo seas, ni alto, chaparro, bajito, tal, tal, la gente se llama porque se ve seguro. Yo me acuerdo... Era una locura, o sea, pero una locura. Todo el mundo quería ser como tú, todo el mundo quería inspirarse como tú. Y qué lindo escucharte y gracias por abrirlo y decir, es que yo también quería ser como ella. Y me ayudó a ser como ella, ¿no?
Sí.
Esas frases, ¿no? Las frases, por ejemplo, la de eres la que estoy mientras tú no estás, o ¿cómo era?
tú eres la mientras yo no estoy. Es que esas cosas las escribía porque... En el texto venía, por ejemplo, tú estás aquí mientras yo no esté, pero ya llegué, vete, pendeja. Y yo decía, no, a nosotros, los mexicanos nos encanta decir estas, como, yo soy el come cuando hay, el no sé, ¿sabes? Estas cosas que a mí me gustaban mucho, ¿no? Y en el norte, además, hay muchas frases como esas. Entonces yo decía, bueno, entonces si esto lo muevo tantito y le pongo así, tú eres la mientras yo no estoy, y como ya llegué, te me vas yendo, pendeja.
Oye, y además todo el mundo quería estar también con Aurelio Casillas.
Sí, también.
Y con Rafa también. Pero querían, si se pudieran los dos, mejor, ¿no?
Sí, sí.
Pero tú eras la que estabas.
Yo era. Sí, bueno, intermitente, porque me ponía los cuernos con todo el planeta. Sí. Sí.
Oye, las escenas de cama son difíciles, son complicadas. ¿A ti cómo te vienen?
No son complicadas según el compañero que tengo. Yo siempre he tenido compañeros con los que me entiendo muy bien, la verdad. Tienen más éxito si tienes química, ¿no? Como siempre, cuando uno tiene una
como
química,
la vida.
Como en la vida, cualquier cosa, si tienes química, fluyes más con una persona. Siempre tuve compañeros súper respetuosos, siempre, ¿no? Y que queríamos hacer algo chingón. Nosotros decíamos, si esa escena, todo mundo empieza a hacer así, ¿no? Si ves el de la cámara que empieza a bajar la cabeza, es que está chingón esto. Y esto es lo que tenemos que contar. O sea, Rafa y yo nos sentamos y decíamos, o sea, estos no son, o sea, no son los señores que tienen dos hijos y que fueron a trabajar. No, estos dos tipos son brutales, son pasionales, viven su vida al límite. Así tienen tiene que ser el amor que tengan. Y nosotros, la verdad, desde el principio, platicábamos y decíamos, esto es como un Romeo y Julieta. Pues la historia no estaba planeada así. Mónica Robles se moría en la primera temporada.
Sí, sí, luego
la revivieron porque le fue súper bien. Entonces funcionó tanto porque creo que nosotros estábamos muy convencidos de que esto podía ser un Romeo y Julieta de narcos en otra época, pero con esa, yo estaba convencida que si yo hacía la niña caprichosa que está enamorada del guapo, iba a ser como cualquier otra antagonista de las historias. Pero yo hice una mujer que estaba perdidamente enamorada de él. De verdad estaba enamorada de él y hubiera dado la vida por él. Y entonces,
¿cómo se hace eso? Llegas y lo ves fuera del set, ¿no? Vienes de tu novio, tal, tu vida, tu café de Starbucks, no sé. Y entras y lo ves y dices, yo lo amo, estoy perdida.
No, ¿Cómo es? Trabajo antes. Uy, yo no sé, yo te enseñara mis libretos. O sea, yo la verdad es que trabajo mucho tiempo en mi casa. O sea, esos cigarros que me fumo, me echaba dos, tres horas. No, ¿de dónde viene ella? ¿Por qué tiene? ¿Por qué está tan agarrada con él? ¿Qué le falta a ella? ¿No? Que hace que él sea tan importante, qué le recuerda a ella de ella, o sea, de ella misma, ¿no? ¿En qué se espejean? ¿En qué son parecidos y por eso chocan? Construyes todo eso y entonces construyes una historia de amor también.
Oye, y cuando van a tener una escena de cama y dicen, vamos a ser a cabrona, tal, no somos los dos papás y mamás que vienen a encontrarse en un motel en Tlalpan, sino somos dos güeyes intempestivos, se planea, tócame aquí, agárrame acá, jálame.
No, ¿cómo? A ver, en ese entonces, ahorita ya la verdad es que prendes cualquier serie y es como de, ay, ay, ya hasta yo me espanto de, ay, la madre, ¿por qué le tengo que ver el pezón a todo el mundo? ¿Por qué le tengo que ver?
No, o sea, que a mí no me ha molestado eso, qué chistoso.
No, a mí, o sea, a mí me pasa porque yo crecí con una tele, pero tú también, con una tele en donde van a hacer el amor, hacían así. Y se caían en la cama y tú ya no los veías y ya hicieron el amor.
Y se va la cama,
¿no? Pero no había ni, o sea, pero ni se rozaban. O sea, yo crecí con esa tele, claro. Esta tele de ahora es como de, la entiendo a veces y de repente es como de, no necesito tanto como para pensar. Preferiría que fuera más bonito o que fuera tan gráfico, ¿no? Porque hay otros canales para eso. Pero la verdad es que en ese entonces, cuando hacíamos las escenas, se sabía que se podía, ¿sabes? Hay partes que se pueden tocar, hay partes que no, o sea, las piernas puedes tocar, no tocas los senos, no tocas los genitales, la verdad, nunca, pero todo lo demás es esto, y mucho tiene que ver lo que toma la cámara, ¿no? Lo que toma la cámara y la cara que uno hace. O sea, hay escenas de Rafa y mías en que él hacía, y entonces él le mete la mano, ¿no? Abajo del vestido. Y no se veía nunca que me metía la mano bajo el vestido. Todo estaba aquí y yo hacía todos los movimientos, pero el público decía, claro que metió la mano, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ellos solo veían la insinuación. Hoy en día la televisión es mucho más gráfica, pero en ese entonces uno sabía.
Pero fíjate, ahí está el resultado de todo lo que contabas, ¿no? Desde la universidad, no ser fiestera, tal, o sea, es enfoque. Llega un momento, como lo llamas tú, como ese tren que pasa, te subes o no vuelves a subirte, que ahí aprovechas todo ese know-how, todo eso que aprendiste y todo eso, pues todo eso que trabajaste para ese punto, ¿no?
Todo eso que guardaste.
Claro.
¿No? De hambre, de ganas de ser tú, de la que contara la historia, ¿no?
Oye, ahora, para terminar con el personaje, fue un momento también, bueno, hay dos cosas que te quiero preguntar ahí. La primera es, fue un momento donde también era una mujer, ya como mujer, por el personaje, por todo, independientemente de la inspiración que le generaba a mujeres especialmente y hasta hombres, muy deseada. Uh-huh. O sea, muy deseada físicamente. Uh-huh. ¿Cómo te iba cuando salías a la calle? ¿Cómo tal? ¿Se te acercaba la gente, tal? ¿Te decía así como de, oh?
Se me acercaba, o sea, lo que pasaba, por ejemplo, es que los hombres les imponía muchísimo. Ajá. Porque sí, era una mujer muy, como, muy deseable, pero muy cabrona también. Y entonces cualquiera estaba, te juro que la gente estaba esperando que en cualquier momento les pegara un golpe o les pegara un grito. Y yo decía, no, si yo soy bien dulce. Había gente que me paraba en la calle y me decía, dime pendeja. Y yo, así, te grababa un así y hazme así con tu pistola y me dices, dime pendeja, por favor, dime pendeja. Y yo así de, yo no quería decir eso, ni en pedo. O sea, la gente se volcaba mucho, pero les imponía. O sea, era raro que la gente como que, ¿sabes? O que los hombres se me acercaran. No, más bien era como que yo imponía demasiado y era como de, esta es la vieja. A la fecha la gente me escribe, Pero si Aurelio Castilla sí te deja salir así, este, o sea, tuve un hijo y la gente así de, ¿y qué dice Aurelio? Ya lo vio. Y yo digo como que, ok, bueno, nunca me lo voy a quitar de encima.
Es como a mí que me salgo a la calle y me dicen, este, digo yo, sí, yo, sí, sí, sí. Pasé 20 años.
Sí, pero para mí digo, la verdad es que es un punto que siempre digo, qué emoción.
Claro.
Haber hecho eso y haber como roto la misma idea que yo tenía de mí misma y que claro. tenían las que se tenía de las mujeres en la televisión, porque a partir de entonces no digo que yo haya sido el parteaguas, pero creo que fui de alguna manera este personaje fue de los que empezaron a hacer que las mujeres pudieran ser mucho más complejas en la uh-huh. televisión.
Claro.
¿No? Que no tuvieran que ser perfectitas y que princesas para ser la protagonista.
¿Tenías novio en ese momento?
No tenía novio. Bueno, no. Te digo, terminé cuando empecé Mónica Robles y la verdad es que después me daba un gustazo decir, hijo, si no me quisiste cuando estaba así.
Ahora, oye, ¿nunca te habló el ex así de, ay,
No, porque ahora yo creo que ya dijo, no, esto yo creo que ahora trae pistola.
Oye, y subió el nivel, ya independientemente de lo que platicamos de algo más serio, pero subió el nivel de propuestas de ligue o al contrario, era como, no. La veo, me impone ahora sí, más que antes.
Sí, no tuve, salí con algunas personas, pero no, la verdad es que, y al tercer año conocí a Eric.
Ok.
Entonces.
Evidentemente no se trata de hablar de Rafa en lo absoluto, pero te tocó un momento complicado con Rafa cuando estaba con problemas, pues, los que todos conocemos.
No fue un, a ver, yo a Rafa lo quiero mucho y la verdad es que fue complicado porque yo quería que estuviera bien y porque yo pude ver como la carga de trabajo y como como que todo lo que había alrededor del personaje siento que lo fue afectando y yo lo he querido siempre mucho y yo veía cuando El Señor de los Cielos empezó, Rafa era el primero que llegaba ahí y que traía, se sabía sus textos y que estaba a full y siento que el problema que tuvo se lo fue comiendo, ¿no? Y que yo no encontraba de repente ya en sus ojos como al amigo y al cómplice en escena que tuve muchos años. Yo trabajé 5 años pegada a Rafa y era mi amigo y era alguien a quien quiero y alguien, los dos veníamos de Hermosillo, entonces teníamos como muchas cosas en común y yo sé que él me quiere mucho también. Entonces, pues me dolió ver que mi amigo no estaba bien.
Claro.
Eso, ¿no?
Hemos platicado desde hace mucho tiempo el poder comentar y sentarnos y platicar con él y será un momento para mí muy importante porque también lo admiro mucho y más porque de repente como es esos programas o estas series que llegan a ser tan famosas, pues es muy difícil. Dicen que el cerebro del ser humano está preparado para todo, incluso para la muerte de un hijo, pero no para la fama y no para
un éxito así.
Para un éxito brutal. Así es difícil, sí. ¿No? Y entiendo muy bien que no es sencillo. Oye, después me encantó cómo te desmarcaste, te felicito porque no está fácil. No. Y hacer tantas películas distintas y comedias románticas, de repente te vienen todas las comedias románticas y luego te vienen las series. Y luego cuando vi Monarca me fascinó, ¿no? Que Monarca, me quito el sombrero para toda la gente que haya trabajado en Monarca.
Yo también.
Los adoro, mis respetos, como los admiro. No los conozco y los admiro muchísimo a todos, desde la primera maquillista, la gente de utilería, hasta evidentemente los actores y el director.
Sí.
¿No? Porque digo qué cosas. Y ha seguido creciendo mucho tu carrera y eso se me hace increíble, se me hace merecido, me da mucho gusto. Sé que ahora estás haciendo una obra de teatro muy importante y que estás completamente clara que es una más de esas etapas de tu vida, ¿no?
Cuéntame. Creo que es una obra muy poderosa. Esta obra me da el flechazo a mí porque quien la escribe y quien la dirige es Alan Estrada, que era mi protagonista, mi Mario, en Hoy No Me Puedo Levantar, que todo el mundo lo recuerda como Mario. Y Alan escribe esta obra, Janet Chao hace la música junto con Vince Miranda y Salvador Suárez, y hacen esta obra que habla del amor, desde diferentes perspectivas, pero que es un musical, pero nosotros no cantamos. Es una cosa, es un híbrido de espectáculo que tiene una potencia que yo hace muchos años que no, me encontraba encima de un escenario tan convencida que lo quería contar. Mira que para mí, ahora teniendo a Liam, era muy fuerte decidir regresar al ruedo con tantas horas como se tienen que ensayar en una obra de teatro. Pensar en dejar a mi chiquito y decir, creía que era tan importante contar esto, no solamente para mi carrera y porque Alan fuera mi amigo, sino para la gente que lo ve. Llevamos ya un par de semanas de haber estrenado y siento que cura. Es una obra que habla acerca de la gratitud que hay que tener acerca con el amor. Es una historia padrísima. Hay un narrador que es el amor personificado por César Enríquez, que llega a una sala de estudio de músicos y cantantes, porque esto es un homenaje de alguna manera a estos músicos que han hecho la música con el soundtrack con el que todos nos hemos enamorado, desenamorado, llorado en la boda, bailado, y les empieza a contar una historia de él y ella para que ellos se inspiren y sigan componiendo música. Gustavo Egelhaf, lo estoy diciendo pésimo, Gustavo Egelhaf y yo hacemos él y ella. Y siento que de verdad es una obra súper potente. La gente termina de pie, llorando, pero sobre todo sale como habiendo curado una parte de su corazón. Y siento que esto tiene que ver con todos esos años de yo querer decir algo y querer que de alguna manera el corazón de la gente se curara también, ¿no? Hacer proyectos que toquen a la gente y la modifiquen, porque creo que el arte tendría que hacer eso.
Claro.
¿No? Modificarnos y abrir la conversación sobre cosas. ¿Qué más podemos hablar en este mundo que no sea de amor, ¿no?
Claro.
Del amor a nosotros mismos, de las relaciones, de cómo le entramos a una relación. Entonces, bueno, eso, pero nomás siento que es un proyecto súper potente y en el que me siento, más que todo, agradecida de poder participar.
Pues yo creo que es un buen momento para que la gente, digo, aunque evidentemente esta entrevista la van a seguir viendo durante mucho más tiempo, pero que si están en este momento donde está la obra en cartelera, que la vayan a ver, ¿no?
Se llama Siete Veces Adiós, está en el Teatro Ramiro Jiménez, viernes, sábado y domingo, por una corta temporada, pero esperemos que se alargue con el favor del público y la verdad muy contenta de poder seguir compartiendo con el público así, en vivo, que también ya necesitamos un apapacho, ¿no? Después de tantos meses solitos de repente en claro. casa, de repente se necesita.
Oye, y hablando de amor, cuéntame cómo empezó esta historia de amor con Eric.
Eric me vio la primera vez en el teatro. Nos conocimos saliendo de una obra de teatro que yo hacía con Juan Ríos, que se llamaba Password, en La Condesa. Él siempre dice, y por eso lo voy a repetir, que cuando me vio dijo, wow, ¿quién es esa mujer? Y yo me bajé del escenario y dije, hola, ¿qué tal? Y para eso sirve el cigarro, ¿ves? Fui y le dije, ¿tienes fuego? Yo fui fumando y dije, ¿me encenderías el cigarro? La verdad es que me gustó mucho y me cayó muy bien. Tuvimos una pequeña plática, pero él tenía una novia. Y entonces yo me enteré.
¿Tú sabías en ese momento que tenía novia?
No, empezamos a platicar, no sé qué. Y luego yo le dije a mi amigo, oye, este me gusta para mí. Y me dijo, sí, tiene novia. Y yo dije, corre, no, ya no quiero yo. Ya no quiero meterme en problemas. 6 meses después nos encontramos en una obra de teatro nuevamente. O sea que el teatro siempre ha marcado nuestra vida. En que estábamos los dos de público. Nos vimos, nos encontramos. Yo fui y dije, yo creo que hubo onda con este chavo. Se me acercó y me hizo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, ¿eh? Y yo así como de, ¿neta?
¿Y mi cigarro?
¿Neta? Así como de, ¿eso fue todo? Él dice que se puso tan nervioso que a él no le pasaba que se ponía tan nervioso. Y que se puso tan nervioso que no haya yo que decirme y por eso se fue. Y yo más bien dije como que, bueno, X. Bueno, no le gusté, no hay onda. Y un año después de conocernos, una amiga en común como que nos juntó y dijo, vamos a una filmación, está Erika haciendo un personaje. Vamos como que vamos pasando. Y yo, es el centro y son las 9 de la noche. Está medio cabrón que vayamos pasando por aquí. pero lo hicimos y pasamos y lo saludamos. Y a partir de entonces
vinimos me aquí pidió, de Café Tacuba. Estábamos cenando.
Y entonces empezamos, a partir de entonces empezamos a salir y es lo mejor que me ha pasado ese hombre. O sea, todo el mundo siempre me dice, sí, tú seguramente para él, ¿no? Porque, y yo digo, sí, yo también estoy bien chingona, pero él es un hombre de los que ya no hay. O sea, es un caballero, pero es un hombre sensible, pero es un hombre al que admiro, pero es un hombre inteligente, pero es un tipo con el que me ha dado certeza, que me ha dado estabilidad en la vida, que me ha hecho florecer, y no me puedo imaginar como mejor persona como para tener un hijo con él. Yo la verdad es que siempre lo he dicho, yo no me imaginaba con hijos. Nunca fue un plan que yo tuviera en mi vida, ni era algo que yo persiguiera, nunca me lo imaginé siquiera. Y yo sabía que era algo muy importante para él. Entonces no estaba yo forzada, pero yo dije, bueno, vamos a ver si funciona, y si funciona, ¿no? Ya está más allá, ya no es designio mío, ya no, ¿no? Y nos pegó a la primera, o sea, que tú dirás. Y estamos pasando el mejor momento de nuestra vida, ¿no? Con Liam, y aprendiendo de él y aprendiendo a ser papás. Ha sido muy cabrón así. Yo no creo que haya nada cosa más difícil como persona y como pareja que tener un hijo. Te reta, te confronta, te saca demonios que no pensabas que tenías, te saca miedos que no pensabas que tenías. Pero cuando lo veo y cuando nos veo a los tres, digo, todo vale la pena, todo lo volvería a hacer para que este niño estuviera aquí y para que fuera con él.
Me encantó lo que dijiste, me hace florecer. ¿Cómo?
La gente que más me conoce siempre me ha dicho, tú invertías muchísimo de tu energía cuando tenías una relación en que el otro te amara y en estar para el otro, que nunca estabas para ti. Toda esa energía que invertías, nunca la invertías en ti. Y cuando te encuentras alguien con quien, a quien no tienes que estar persiguiendo, que es alguien que tiene la certeza y tiene el compromiso de estar contigo y te lo hace sentir. Empezaste toda esa energía que ponías en celar a alguien.
¿Dónde está?
En dónde está, en me siento insegura, en no sé qué. Lo empezaste a invertir en ti. Y entonces empezaron a salir todas las cosas maravillosas que tú eres, ¿no? A partir de que alguien te haya sembrado en un buen lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso me pasa con Eric y, o sea, y en todos los sentidos, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, que estoy en el teatro, nosotros decidimos que los dos íbamos a dividirnos el tiempo para que Liam estuviera con uno de los dos todo el tiempo. Entonces, cuando uno trabaja, el otro se queda en casa. Y yo ahora empecé este proceso del teatro que me ilusionaba como pocas cosas en la vida, y Eric está en casa cuidando a Liam mientras yo estoy aquí, ¿no? Entonces digo, un hombre así de comprometido conmigo, con su familia y también con mi sueño, ¿no? Uh-huh. Con que yo sea feliz y con que yo pueda seguir haciendo lo que más me gusta.
Al principio dijiste que eras una persona que era mucho de trabajar tus cosas, ir por tus objetivos. Eso le pega al principio, eso le pega a veces a la pareja.
Sí.
¿Le pegó en algún momento al principio de la relación contigo y Eric?
Nunca le pegó, pero es verdad que yo siempre tendré que no disculparme con él, porque eso es también quién soy. Pero durante los primeros años, o sea, era de, no podemos ir a cenar porque yo estoy a dieta, porque mañana tengo fotos, porque tengo esto. No, es que no podemos irnos de viaje porque yo tengo esta gira que me tengo que ir a hacer, y después ya agarré un proyecto de teatro. O sea, yo en ese momento empecé a sentir que si yo no veía por mí, nadie más lo iba a hacer, y que ya me había subido al tren, o sea, que ahora el viaje donde sea, ¿no? Era como de, tengo que aprovechar. Yo nunca fui la que conté la historia, y ahora por primera vez me mandan películas para que yo las protagonice, me mandan cosas para que yo las cuente, por supuesto que lo voy a hacer. Entonces, la verdad es que Eric fue muy paciente y como muy sabio en decir, tú necesitas también terminar de construir lo que tú quieres construir para que podamos empezar a construir juntos. Y me esperó y me acompañó y me tomó de la mano y estuvo ahí mientras yo no podía dormir porque tenía que en 3 horas agarrar un avión, y me apoyó, pero veía mis escenas, pero me ayudaba preparando los personajes. O sea, estuvo ahí todo el tiempo. Entonces, imagínate.
¿Y en ese tiempo nunca han terminado?
No.
¡Ay, no!
¡Ay, cállate! ¡Cállate! No, justo ahora que estoy en 7 veces a Dios, que habla de una crisis de pareja de los 7 años, el otro día le decía, ya libramos, ya casi cumplimos 8, ya libramos. Pero no, la verdad es que siempre que hemos discutido, que siempre que no tenemos, ¿no? Porque es lo más normal.
Claro.
Siempre lo hemos hecho de una manera como muy respetuosa. como muy sabiendo que hay límites que uno cruza y ya después no puede regresar. Entonces siempre tratamos de ser como muy respetuosos con el otro, de comunicarnos mucho. Y no, la verdad es que yo sí espero que sea toda la vida, pero sobre todo espero todos los días levantarme, que nos veamos y que digamos, hoy todavía quieres, sí, todavía quiero. Y que sigamos construyendo así hasta que seamos viejitos.
Oye, y cuando nace Liam, bueno, pues es muy sabido que tuviste muchas complicaciones médicas y que inclusive él dijo en algún momento que había temido por tu vida, ¿no? ¿Cómo estás?
Muy bien. Estoy enormemente agradecida de estar viva. Y también de que tal vez de que me haya pasado eso. Porque si no me hubiera pasado eso, jamás hubiera tenido yo la certeza, como la tengo hoy en día, de que la vida se acaba en cualquier instante. Se acaba. Uno tiene la idea de que cuando se va a acabar tu vida tienes que sentir mucho dolor o tiene que ser una como una cosa apoteósica, ¿no? No se cae el, o sea, pasan cosas apoteósicas, un accidente, una cosa brutal. Gracias. Y no. Yo no sentía dolor cuando tuve esta complicación 3 semanas después de que naciera Liam. No sentía dolor. Solo veía hacia arriba y decía, yo no me puedo morir porque tengo un niño de 3 semanas, ¿no? Y yo decía, uno no se muere así en las películas como que pasan, ¿no? O sea, y entonces el enfrentarme a esta circunstancia donde pude no estar me hizo ver las cosas desde otro lugar. Me hizo valorar las cosas desde otro lugar por completo y me hace estar más presente hoy, me hace estar más viva hoy, me hace estar más consciente hoy de que tal vez mañana se me acaba y que lo último que hice es lo que estoy haciendo ahorita, es hoy. Y que entonces, ¿para qué estar pensando tanto en lo que voy a construir adelante si tal vez no llego, ¿no?
Claro.
Entonces, no lo cambiaría. No lo cambiaría y hemos salido adelante. Estoy muy bien de salud y estoy feliz, estoy trabajando. Estoy en este momento, puedo decir que estoy en el mejor momento de mi vida porque todos, mi actriz está ahí feliz, mi mamá está feliz, mi pareja está feliz. O sea, estoy feliz en todas las caras de Fernanda y no siempre he estado feliz. Y tal vez si no me hubiera pasado algo tan fuerte, no sabría que estoy feliz. Ajá. Porque estaría siempre pensando que feliz es más adelante, feliz es algo que está mejor, feliz es algo más grande, más espectacular. Y feliz es tener trabajo y estar en el teatro donde estoy, encantada de contar la historia que estoy contando. Feliz es poder ver a mi hijo y tener la posibilidad de trabajar y darme mis tiempos y elegir las cosas que hago para poder estar con mi hijo también, ¿no? Y feliz es tener una pareja que me sostiene y que estuvo conmigo en los momentos difíciles, pero que también cuida a mi hijo mientras yo estoy haciendo lo mío de actriz. Eso es feliz y yo antes no sabía que eso era feliz. Siempre pensaba que tenía que ver algo más adelante y algo mejor. Y ahora sé que estar es ser feliz.
¡Wow! ¡Qué lindo lo que dices! Y es que tienes toda la razón, ¿no? De repente no podemos ver qué es el blanco si no conocemos el gris, sí, y si no conocemos el negro. Y a veces pensamos solamente en ese blanco. Y lo peor de todo es que además queremos el blanco como el de las camisas de los comerciales, más reluciente que el de enfrente, ¿no? El blanco blanco.
Sí.
Que dicen.
Sí. Que no existe muchas veces.
Exacto, que ni existe, pero que no nos damos cuenta. Y qué lindo lo que dices. O sea, el saber que hoy estoy en ese, o estás en ese. En ese punto, ¿no?
Sí.
Me da mucho gusto. No sabes cómo te agradezco el tiempo, cómo te agradezco la plática, el conocerte. Como siempre lo digo, siempre hay tantas cosas que aprender. Y yo digo, yo tengo el mejor trabajo del mundo.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
poder escuchar a gente y poder aprenderle a cada quien y poder saber esto que acabas de decir. Por ejemplo, es muy lindo y estoy seguro que a mucha gente que nos está escuchando que quizá espera y dice, es que yo voy a ser feliz el día que me case, yo voy a ser feliz el día que tenga una casa propia, yo voy a ser el día que acabe la hipoteca, o voy a ser feliz el día que pueda viajar, sí, o tenga una visa gringa,
sí, o que, puede, sí,
o que me den
hacer,
mis papeles, sí, sí, y me den mi green card. Y no es cierto. O sea, no sabes que eres posiblemente ya feliz hasta que no te das cuenta que hay muchos pisos más abajo y que hoy eres feliz y que lo otro pareciera que te va a dar la felicidad, pero no es cierto. El único que se puede dar la felicidad es uno con el trabajo y con muchas situaciones y con muchas cosas que uno controla y otras cosas que no
que
controla.
No controla, sí, sí, sí.
No, o sea, que dices, se te va a salir de las manos. Yo quiero aprovechar nada más para, como te dije, para agradecerte y para enseñarte algo que a mí me pareció muy lindo que dijiste hoy. Es una cajita muy chiquita y me dijiste que cuando viste Sherezada habías llegado con tus papás, no sé si recién, pero divorciados, uh-huh, y que decías, wow, lo que pasó en el escenario me hizo verdaderamente desconectarme de todo esto, y saliste y dijiste, quiero buscar 2 horas de la vida, quiero dedicarme a eso para por 2 horas hacer que la gente se olvide de sus problemas, uh-huh, y se divierte y se la pase bien. Yo quiero representar esas 2 horas con este cuadrito que tú querías conseguir. Aquí otras. Tú querías dedicarte a esto, trabajar en esto para poder dar a la gente 2 horas de tranquilidad y que se olvidaran de sus problemas. Quiero decirte que hicimos cuentas en la producción y que llevas más de 15 telenovelas y series. Hicimos la cuenta de las series, vimos cuántos episodios era cada serie, vimos cuántas series son, no solamente en México, porque no solamente tienes en México, hay otras que son en otros lados, y cuántas telenovelas, y son más de 10,000 horas que has dado de entretenimiento a gente.
¡Ay, qué bonito!
Para que lo vayas más o menos ubicando, porque uno a veces hace tanto trabajo y no se da cuenta. Después vimos cuántas películas has hecho. Y son más de 16 películas con 5 protagónicos. Vimos las horas de las películas y vimos que también son muchísimas horas. Piensa que cada uno de esos pedacitos son 2 horas, que casualmente es lo que dura normalmente una película, que le has dado a gente como tú, niñas que llegaron con sus papás divorciados, personas que tienen una enfermedad, alguien que tuvo, como lamentablemente en el caso de tu mami y tu papi, un accidente con tu mamá, una situación con tu papá, y que les diste esa tranquilidad preparando tu personaje, trabajándolo, viendo si el vestido, si no el vestido, si la obra, si en España, si en México, si hablan en catalán o hablan en español. Pero además, la gente no ve una vez las películas. Yo las veo muchas veces. Entonces eso significa que la gente la ve más. Y después de eso, tratamos de sacar una idea de cuánto se tarda uno en ensayar una obra de teatro. ¿Y cuánto se tarda en los estudios y en la danza desde los 4 años en el ballet, en la danza contemporánea y en todo esto? Y sacamos un promedio de una persona que ha trabajado como tú y vimos que son más de 100,000 horas de ensayos y estudios.
¡Ay, en la madre!
Entonces, son muchísimas horas las que le has dado. Es prácticamente, Fer, y contigo quiero representar a mucha gente también que ha hecho esto, una vida completa, desde que tienes una muñeca, para querer darle a mucha gente esas horas. Ese día que tú te regalaron 2 horas de tranquilidad, lo has multiplicado. Y estoy seguro que hay mucha gente que nos está viendo ahorita que ha pasado 2, 4, 6, una semana o mucho más tiempo tranquilo, feliz y distraído y creciendo gracias a ti y a todos los equipos que ha habido atrás de ti. Gracias por todo lo que has hecho, gracias por este tiempo, gracias por estas horas, estas 2 o tres que me dedicaste a mí y a toda la gente de este canal, pero gracias por todo lo que has hecho.
Muchas gracias.
Velo, porque a veces
no lo veo.
Se nos olvida
sí.
lo que realmente pasa.
Muchas gracias.
Al contrario.
No parar de llorar.
Felicidades por tanto trabajo.
Muchas gracias.
No sé si lo tenías consciente.
No. Siempre verlo así está más bonito.
Gracias, corazón. Muchas
gracias.
Gracias por todo. Gracias a todos, como siempre. Si les gustó la entrevista, por favor, denle like, suscríbanse. Gracias, gracias, gracias a todos, a toda la gente que nos ve en todas partes del mundo. Gracias por sus comentarios. Pongan comments en esta entrevista, lo que opinen, lo que crean.
Cuéntenme.
Ese Fer los va a ver, yo los voy a ver, toda la producción los vamos a ver. Muchas, muchas, muchas gracias. Los queremos.
Gracias.
Bye. Just in and so good. Thousands of spring deals at your Nordstrom Rack store. Save big today on new arrivals from Kate Spade New York, Nike, Sam Edelman, Free People, and Madewell, starting at only $30. Great brands and great prices on dresses, denim, sandals, designer bags, and more. So rack your look and get first dibs on spring styles you want now from just $30 at your Nordstrom Rack store. What will you find?
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.